En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 108. De vez en cuando en este programa nos marcamos algún lujo. Ha conseguido Carlos Banaclocha que nos visite en el estudio, eso pasó hace unos días, el que será recordado para siempre como el héroe de los penaltis del Mundial de Italia 90. El argentino Sergio Goycochea pasó unos días en Madrid y gracias a Banaclocha nos visitó en el estudio y estuvimos un rato hablando con él. Creo que va a ser bastante interesante la entrevista que podéis escuchar, extensa entrevista con Sergio Goycochea esta semana en This is Football. Pero además, y como es habitual, muchas cosas de las que hablar. La actualidad nos lleva, por ejemplo, hacia la Copa de Inglaterra, que tiene finalistas. El Wigan de Roberto Martínez, que está volviendo a hacer historia otra vez, se va a enfrentar en Wembley en la final al Manchester City. El City eliminó al Chelsea y el Wigan eliminó al Millwall de segunda división. Muchos incidentes, un derbi entre Sunderland y el Newcastle con el que hablaremos, del que hablaremos con Cuellar, y muchas cosas que comentar. Fútbol italiano, el sorteo de la Champions, Sudamérica, historias con Padilla, que hay bastantes, así que prepararos, que allá vamos. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la COPE, con Hernández en la técnica, Chatón en la producción. This is Football.
El primer Hola Hola de Pepe Domingo Castaño en COPE también está en el libro de Tiempo de Juego.
Para los individuos como nosotros, hoy es un día muy difícil. Muy difícil, pero muy hermoso.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y mercerías.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet. En la COPE. This is Football.
Estar enseguida en Inglaterra, donde vamos a arrancar nuestro programa de la semana. Hay muchas cosas que contar, como la FA Cup, cosas de la Liga, los disturbios. Bueno, ahora vamos con Begoña y con Carlos, pero antes, ese rinconcito que tenéis los oyentes de este programa al principio del mismo todas las semanas. Para comentaros que tenemos una página en Facebook, This is Football COPE, donde podéis escribirnos, comentarnos lo que queráis y donde de vez en cuando hacemos encuestas. Hemos hecho esta mañana una, antes de grabar el programa, sobre el futuro de Rafa Benítez en el Chelsea. Preguntamos si pensáis que va a continuar, si está muy difícil, o si pensáis que va a continuar solo si gana la Europa League, posibilidad que todavía tiene el entrenador español con el Chelsea, y si se clasifica para la Champions. De momento gana mayoritariamente la opción de que Rafa Benítez no va a continuar el Chelsea a final de temporada. Sois en mayoría los que habéis votado eso. También os habéis dejado comentarios. Por ejemplo, Daniel García dice que lo tiene difícil, aunque tiene la posibilidad remota de ganar la Europa League y meterse en Champions. Seguirá, según Daniel, si se cumple esta opción. Dani Guerrero dice, viendo la relación que tiene con los aficionados y la directiva, me da que se va, aunque lo ganara todo. Y Ricardo Molina dice, no way, it's José, que habla de Mourinho. Dice que Mourinho va a ser entrenador del Chelsea. Cuenta de Twitter del programa, @futbolcope. Apuntarlo bien, porque somos 8.900 casi ya y seguimos subiendo. Queremos llegar a 9.000 pronto, que es una cifra bastante buena. Dice Nintul, por ejemplo, que esta semana se le ha hecho muy corto el programa de Fútbol COPE y eso que duraba dos horas. Hernández, ¿qué te parece? Antonio Pérez, que no es nuestro productor, es otro Antonio Pérez, dice que las semifinales de la Champions y de la Europa League quedan muy emocionantes y muy interesantes. Bueno, thisisfutbol@cope.es el correo. En esas tres, en esos tres canales de comunicación os podéis comunicar con nosotros y podéis decirnos lo que queráis. Porque DC Fútbol lo hacemos entre todos, con nuestros colaboradores y nuestros comentaristas también. ¡Vamos a Inglaterra!
Y
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Vamos al lío, que tenemos muchas cosas. Corresponsal de la COPE, corresponsal de COPE, que es como hay que decirlo, sin el la, en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Desconocía que había que eliminar el la.
No, no hay que... O sea, no es que haya que eliminarlo, sino que, bueno, nos recomiendan que es mejor en COPE, porque en COPE queda así, como más compacto, ¿no? Queda mejor. Así que en COPE, la corresponsal del Reino Unido es Begoña Pérez, y Begoña estuvo en los partidos grandes de este fin de semana, en los de Wembley, en los de la Copa, ¿no? Begoña, fiesta,
sí,
de la Copa, ¿no?
Por Copa, por partida doble en Wembley, desde luego que, bueno, fueron dos partidos totalmente diferentes, ¿no? Primero ese Millwall-Wigan, inédito, ¿no? No estaba en las quinielas de nadie, ¿no? A principios de temporada, y esa final anticipada entre el Chelsea y el Manchester City. Yo destacaría sobre todo una cosa, que Roberto Martínez ha hecho historia con este Wigan, que a pesar de que está sufriendo, bueno, pues por la salvación, como ha hecho otras temporadas, pues ha ido como un rodillo en esta FA Cup. Es toda una contradicción también en este equipo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues por mérito propio se ha colocado en esa final de la FA Cup, que además permitirá a este Wigan, casi seguro, vamos, prácticamente garantizado, jugar la Europa League,
sí,
la temporada que viene, porque el City se va a clasificar en Liga de Campeones.
Enseguida vamos a hablar de esa semifinal del Wigan, del Millwall, de sus aficionados, de lo triste que fueron las imágenes en Wembley. Hay que empezar por el City-Chelsea, que fue el partido grande, Begoña, el partido del domingo en el que el City ganó 2-1. En la primera parte, la verdad es que mereció ganar, porque fue mucho mejor. No vimos despertar al Chelsea hasta la segunda. Entró Torres en la segunda parte, fue suplente. Juntó Benítez a los dos delanteros,
¿sí?,
a Dembaba y a Torres. Y el Chelsea estuvo a punto de empatar el partido, ¿eh?
Estuvo a punto de empatar el partido, y si no hubiera sido por esa primera parte, estaríamos hablando de, bueno, pues por lo menos un partido que hubiera ido a la prórroga o quizás a los penaltis, ¿no? Es verdad que también hubo influencia arbitral, porque hubo un penalti clarísimo de Kompany a Torres en la recta final del partido, un agarrón, bueno, se vio incluso que como le quitaba casi la camiseta, ¿no?, al niño. No fue pitado por el colegial Christopher Foy, ni tampoco una polémica acción del Kun Agüero sobre David Luiz.
Le clavó los tacos en el muslo, una entrada,
sí,
un poco peligrosa, ¿no?
Muy peligrosa.
Y Torres tuvo un halcón también al tobillo que si lo hubieran expulsado tampoco hubiera pasado nada, ¿eh?
Sí, pero lo cierto es que sobre el tema del Kun, por lo menos la Federación Inglesa sí que se tomó la molestia, digamos, de estudiar la acción, pero no van a emprender acciones.
Bueno,
han anunciado, sí, en el momento que estamos hablando, pues lo acaban de anunciar. Así que, bueno, pues se queda en nada, ¿no? Pero evidentemente también tuvo su influencia el árbitro, si bien que el Chelsea, si hubiera salido en la primera parte como en la segunda, pues estaríamos hablando de otro partido, por supuesto.
Es posible, sí, porque fue muy superior, ya lo hemos dicho, el City que ganó con un gol de Nasri y otro del Kun.
Y tu amigo Mancini, que hizo una de las suyas, ¿no? Minuto 77, saca a Tevez por Javi García, 10 minutos después saca a Nasri por Lescott. Yo creo que tenía un poquito de miedo, ¿no? Parecía, iba camino de jugar un 1-8-1-1, un sistema pionero. Bueno, no me sorprendería en Mancini, pero la verdad es que, en fin, yo creo que sí, que cuando vi a Torres con esa máscara del zorro, iba a decir,
se asustó,
se acongojó, ¿no?, por decirlo finamente.
Bueno, al final el City pasó a la final, está clasificado, y después en zona mixta, en la posibilidad que hay de hablar con los protagonistas después del partido, Begoña Pérez nos trae, y gracias también a la cortesía de TalkSport, las declaraciones que le hizo Benítez después del partido y Javi García, el futbolista del Manchester City.
Rafa Benítez, bueno, no ha podido ser. La verdad es que este Chelsea, si hubiera aparecido en la segunda parte como en la primera, estaríamos hablando de otro partido, ¿no?
Sí, claramente la reacción del equipo en el segundo tiempo fue mucho mejor. Más ocasiones encima de ellos, manejando mejor el balón. El primer tiempo nos costó entrar en el partido ante un muy buen equipo. El City es un muy buen equipo, físicamente muy fuerte, con calidad. Pero bueno, yo creo que lo único que te queda así como positivo es eso, la reacción del equipo en el segundo tiempo. Como negativo, quizá el penalti que no le pitaron a Fernando, que para nosotros fue claro y podía haber cambiado también como fue el resto del partido.
Eso te iba a preguntar, que la actuación arbitral también ha condicionado el resultado, ¿no?
Yo no quiero usar nunca el árbitro como excusa si tú no haces todo lo que puedes hacer, pero yo creo que hemos jugado contra un muy buen equipo, que podían haber marcado algún gol más. Nosotros hemos podido marcar goles y esa decisión sí que podía haber cambiado completamente el partido.
¿Y qué le ha faltado al Chelsea para entrar metido en la primera parte? Porque lo hemos visto...
Bueno, estamos trabajando bien a nivel defensivo contra un muy buen equipo, pero nos faltaba esa salida en ataque y en el segundo tiempo hemos corregido un poquito esa situación y por eso el equipo ha tenido mejor manejo de balón.
Ahora tenéis dos objetivos claros, ¿no? Clasificaros en Champions y, por supuesto, salvar la Liga.
Sí, el primero, por supuesto, va a ser meternos en la Champions, partido contra el Fulham, luego Liverpool y luego ya concentrarnos en la Europa League, pero hay que seguir porque no podemos parar.
Una última cosa, has metido dos delanteros en el tramo final de partido, ¿es algo raro en ti?
Sí, nosotros sabíamos que Fernando estaba bien y teníamos que mantener el equilibrio. Tenemos tres jugadores por detrás del punta, que los tres tienen calidad. En este caso, claro, vas perdiendo, bueno, pues metemos un delantero, lo metemos un poquito escorado, echamos un centrocampista atrás, nos ha salido bastante bien, pero cuando haces eso, de alguna manera pierdes un poquito también el equilibrio, entonces depende de si eres o tienes acierto o no, es cuando puedes marcar la diferencia, en este caso sí lo hemos hecho.
Ok, muchas gracias.
Gracias.
Javi García, enhorabuena por ese pase a la final de la FICA.
Hola, buena. Sí, muchas gracias.
Bueno, tú has entrado en la segunda parte, imagino que para contener un poco la defensa del City, porque el Chelsea estaba apretando.
Sí, los últimos minutos han sido un poquito locos. La verdad que ellos, con la entrada de Fernando Torres, ¿no?, y con Bach, que ya estaba dentro del campo, con dos delanteros nos ha obligado quizá a meternos un poquito atrás. Pero bueno, el equipo yo creo que ha aguantado bien los últimos minutos, los últimos arreones del Chelsea. Así que nada, a disfrutar la victoria y ese pase a la final.
Imagino que esta final es una satisfacción para un equipo que echó a perder la Premier League, pero que puede tener este trofeo como consuelo, ¿no?
Sí, es cierto que bueno, que quizá pues lo que en cierta parte puede terminar la temporada y puede alegrarnos un poquito esta competición, la FA Cup, que la verdad que es la primera vez que la juego y una competición muy muy bonita.
¿Y qué crees que le ha faltado a este equipo para estar mejor competitivamente? Sorprende mucho que haya tantos puntos de distancia con el United.
Mi experiencia, ¿no?, por ejemplo, con el Benfica, el primer año que llegué ganamos el título de Liga y el segundo año nos pasó lo mismo quizá que ahora, ¿no? Empezamos la competición, yo creo que todavía con la cabeza puesta en el título de Liga anterior. Y yo creo que quizá a lo mejor este año ha pasado un poquito eso, ¿no? Uno va a los campos pensando que va a ser campeón de nuevo y es cierto que, y si hay una competición que es mucho más difícil aquí en la Premier, que cualquier equipo te puede quitar los tres puntos.
Muchas gracias y suerte en esa final.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a Talksport, gracias a Begoña por esas declaraciones. Begoña, Javi García contento, lógicamente. No jugó Silva, que estaba lesionado, pero Javi, sí, García entró en la segunda parte. Y Benítez, le escuchamos hace poco, pero siempre es... contigo siempre le escuchamos reflexivo, sensato, hablando muy bien y diciendo cosas interesantes.
Bueno, él era plenamente consciente de que este partido era más complicado, sobre todo porque primero hay que tener en cuenta que el City iba con esa fuerza de tener el único trofeo esa temporada, ¿no? Había tenido toda la semana de descanso, el Chelsea tuvo que viajar a Rusia para jugar contra el Rubin Kazán los cuartos de Europa League y lo decía él, físicamente este City está mejor que el Chelsea. El City está llegando a muy buen nivel a final de temporada, la pena ha sido ese bache en medio de la campaña que le ha dejado atrás, ¿no?, rezagado en la pelea por la Premier, pero al final tú comparas, sobre todo comparas los banquillos de los dos equipos, el fondo de armario y el del Chelsea era un poco para echar a llorar. Tenían a Nathan Aki, que es un chaval de la cantera, porque
que jugó en Europa League en el partido,
sí,
en Moscú.
Eso es, y al final eso refleja que esta plantilla está un poquillo descompensada, que con las lesiones de gente como Uriol, sí, Cahill, que también tuvo una operación de menisco recientemente, pues eso al final ves que es una mesa que le falta una pierna, ¿no? Una pata. Al final, gente como Terry Lampard, sí, son importantes. Aquí destacan mucho que era la primera vez que los dos, digamos, miembros de la vieja guardia no disputan una semi o una final importante, uh-huh, pero al final los años no pasan en balde, ¿no? Al final se trata de dos hombres que ya han visto lo mejor de sus carreras, que físicamente no están al mejor nivel y que, bueno, pues también hay que dar paso a los jóvenes, ¿no?
Luego, sí.
Y luego, esto es un equipo que le falta claramente un mediocampo, un centrocampista organizador. Eso lo vimos claramente en esta semifinal. Vamos, el Chelsea básicamente tiene que reflexionar un poco sobre lo que tiene y los refuerzos que tiene que hacer. Pero
que
eso, ya,
¿sí?,
eso ya no corresponde a Benítez, evidentemente.
No, eso lo harán en verano. Es finalista también el Wigan, lo decíamos antes, Begoña haciendo otra vez historia, goles de Malone y de McManaman, un Jordi Gómez sensacional,
sí,
sobre todo en la asistencia del segundo gol, y el Wigan que hace lo que tenía que hacer, que era ganar y plantarse en la final.
Plantarse en la final, que es un 11 de mayo, que está en medio de esa pelea que tiene por la permanencia. Evidentemente, sí, no se pueden dormir, pero no. Yo vi a Roberto Martínez nada eufórico y muy centrado en lo que él llama el título de la temporada, que no es la FA Cup, es la salvación.
Habló con Begoña, vamos a escuchar a Roberto Martínez.
Roberto Martínez, enhorabuena por ese pase histórico a la final de la FA Cup.
Muchas gracias, la verdad que es un gran logro.
El Wigan ha hecho historia hoy y además hemos visto a tus jugadores muy centrados en el partido, porque siempre existe el riesgo de que mentalmente un equipo que nunca ha estado en Wembley se vaya abajo.
Sí, y eso era lo que nos preocupaba. Cuando eres del equipo de Premier y Millwall siendo un equipo de Championship, vas a tener esa faceta de favorito, y eso es muy peligroso. Y yo creo que los jugadores demostraron un aplomo y un saber estar que no es normal a sus edades y con sus experiencias, y por eso probablemente como club estamos tan orgullosos de ellos.
¿Ha habido algún momento en el partido que te hayas asustado en esas jugadas a balón parado, sobre todo en la segunda parte del Millwall?
Sí, no, el Millwall yo creo que ha jugado un partido muy bueno. La situación del balón parado, son muy peligrosos, entonces sí que hay sensación de que pueden conseguir complicar el partido muchísimo, porque hubo un periodo de 20 minutos en la segunda parte donde lanzaron todo y tuvimos que estar fuertes. Lo que me gustó mucho es la concentración que demostramos y de alguna manera mantener la portería cero en una ocasión tan importante y en un momento que teníamos algo que perder, que eso siempre es peligroso, fue probablemente una de las claves de poder ganar la eliminatoria.
Maloney hizo un gol fantástico contra el QPR que os salvó un punto. Hoy ha sido man of the match. Está siendo un hombre clave, ¿no?, en esta fase final del campeonato.
Yo creo que si miras a Sean de la manera que ha estado participando desde la entrada de febrero del año pasado, ha tenido una consistencia fantástica, que hay poquitos como él. Tiene un talento, un desequilibrio con derecha, izquierda, buena finalización, muy buen trabajo, y además es un jugador de equipo que con esas facultades le hacen especial.
¿Qué significa para ti personalmente llegar a esta FA Cup? Porque tú llegaste a este equipo como jugador en 1995 cuando estaba en tercera.
Es una competición que me gusta mucho, porque cuando llegué en el 95 la sensación de una competición copera en España es como algo que se mete en el camino de la competición liguera. La FA Cup es mágica, tiene algo totalmente distinto a ello. Tuve la oportunidad de marcar en el primer partido de que jugué, que es ser el primer español de marcar en esta competición. Y ahora poder llegar a la final es algo impensable primero, pero luego que no se puede describir.
¿Y no temes que esa final del 11 de mayo, una cesa tan importante, sea una distracción de cara a esa lucha por la permanencia?
No. Yo creo que lo que podía ser una distracción era cuando nos clasificamos en las cuartas de final, de ir a las semifinales, los jugadores podrían estar pensando en Wembley. Piensa que desde entonces ha sido un efecto contrario. Todos los jugadores se han centrado, todos los jugadores están compitiendo del uno contra el otro, y esto nos ha mejorado mucho el nivel del grupo y estamos invictos en la liga desde que eso pasó. Encantado de poder tener dos competiciones a mitad de abril, aunque solo tienen acceso los grandes clubes.
Y con la posibilidad de meteros en Europa, porque esa final os da el billete a la Europa League, siempre y cuando el City y el Chelsea se mantengan puestos de Champions.
Era un objetivo de siempre. O sea, cuando llegué al club sabía que hemos hecho grandes cosas en la liga, pero que poder llegar a Europa era el próximo paso. Aún no está garantizado y eso es algo que no podemos hablar de ello hasta que sea garantizado, pero las opciones que tenemos ya son algo que nos pone un poquito más cerca de donde estábamos antes del partido.
Muchas gracias, Roberto, y enhorabuena de nuevo.
Gracias.
Palabras de Roberto Martínez a Begoña Pérez, gracias a Talk Sport. Le hemos escuchado al entrenador del Wigan. Yo recuerdo, Begoña, hace unos años, uh-huh, el Wigan de Paul Jewell, que llegó a aquella final de la Copa de la Liga, en el que estaban Chimbonda, por ejemplo, el francés, el defensa. Un equipo reconocible, llegó a la final, luego su época pasó y ahora Roberto, lo que está consiguiendo Roberto es muy grande también, ¿eh?
Es muy grande, porque date cuenta que Roberto llegó a este Wigan en el 95, era un equipo de tercera, era un proyecto en ciernes de Dave Whelan, que fue un exjugador de Blackburn Rovers, que precisamente se fracturó una pierna en una final contra el Wolverhampton en el 65 en Wembley. Eso le obligó a retirarse del fútbol, se convirtió en un hombre de negocios, tiene una cadena de ropa deportiva internacional, y este señor Whelan fue el hombre que trajo a Roberto Martínez junto con Jesús Seba e Isidro Díaz, los llamados tres amigos de Wigan, tres españoles que habían estado en el Zaragoza en el año 95. Jesús Seba, por cierto, se está haciendo cargo de la construcción de la residencia de la Academia del Wigan, o sea que uno de los amigos se ha reunido con Roberto Martínez en Wigan. Y la verdad es que, bueno, pues es una historia historia romántica, al fin y al cabo, ¿no? Que uno de los amigos, después de pasar por equipos como el Motherwell, el Swansea, el Chester, el Swansea como entrenador, regresara de la mano de Whelan, ese señor que apostó por estos tres chicos, y bueno, pues esté llevando a este equipo a la historia a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y de siempre caminar sobre el alambre temporada tras temporada. Pero tenía razón Roberto Martínez. El equipo se le ve mucho más optimista por este aliciente de la Copa, y es verdad que están invictos desde que están aquí en racha, ¿no? En la FA Cup, con lo cual, bueno, pues quizás acaban salvándose por ese, digamos, ambiente de optimismo que hay en el vestuario.
Y la racha que siempre tiene este Wigan en la recta final de temporada, que siempre se salva. Vamos a otro equipo que quiere salvarse también. Vamos hasta Sunderland con nuestro colaborador, nuestro amigo Carlos Cuellar. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buena.
Espérate, tío, que me voy a poner de pie. Enhorabuena. Enhorabuena, que ganar un derbi, en Newcastle no es nada fácil, ¿eh? 0-3, además.
0-3, la verdad es que sí, no. Además, llevábamos 13 años sin ganar, o sea, que imagínate si era difícil. La verdad es que bueno, por suerte salió un partido redondo, conseguimos tres puntos importantísimos, además en casa del rival, que siempre saben mejor, y para redondear un fin de semana perfecto.
Y los campos ingleses volvieron a ver a The Wall saltando al campo desde el inicio ahí.
Qué escondido lo tenía, ¿eh? No sabíamos que estaba recuperado.
Yo tampoco pensé que ibas a jugar.
Yo tampoco, era la arma secreta.
The Wall.
No, la verdad es que había estado entrenando toda la semana con el grupo. La sensación era muy buena, no me molestaba para nada el tobillo, y bueno, pues hablando con el míster me dijo que iba a jugar, que estuviese preparado.
Qué bien. ¿Qué? Es que pensábamos que seguía lesionado, yo por lo menos, por eso lo digo.
Es que no nos lo dijo a nadie, ni a los más íntimos. Él, bueno, pues Dicanio le pediría, por favor, cállate, eres el arma secreta de Wall. Recordarás que además hace una semana lo habíamos comentado en este programa, hace falta de Wall en este equipo.
No, porque la recuperación iba por buen camino. Yo tampoco sabía que iba a jugar hasta última hora, ni sabía que iba a entrar en el equipo, pero bueno, al ver que durante la semana iba entrenando bien, la reacción del tobillo era buena, no se inflamaba, todo iba bien, pues bueno, a última hora el míster decidió que iba a jugar, y la verdad es que tampoco me lo esperaba hasta última hora.
O sea que confía en ti, Carlos, porque si nada más recuperarte ya te dice que vas a ser titular en un partido tan importante como ese y en una plaza tan importante como esa, pues es que confía en ti, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que es una buena señal, que nada más está recuperado, pues el míster, como bien dices, te pone de inicio, habiendo entrenado hace una semana, ¿no? Después de haber tenido la lesión, pues la verdad es que te motiva todavía si queda un poco más, y te da más ganas de trabajar y estar lo mejor físicamente posible para esta recta final de temporada.
Sabes que se ha hablado mucho aquí de las celebraciones de tu entrenador.
El Mourinho más eufórico se queda corto, por eso lo digo todo. Alucinante. ¿Se descoyuntó o se dislocó
seguía,
algo?
Seguía entero después del tema, ¿no?
No, la verdad es que él es muy pasional, ¿no? Es así, vive
no, ya.
Sí, se vio.
De toda la vida.
Vive el fútbol como un jugador más, nos lo transmite, y la verdad es que es un espectáculo en el buen sentido verle en el banquillo, verle en la línea, ¿no? También te transmite mucho, cuando estás en el campo y le ves cómo te transmite la garra y la fuerza con la que te dice las cosas, pues a la hora de tú afrontar el balón o lo que él te quiere transmitir, la verdad es que te da también fuerza. Yo vi los dos últimos goles desde el banquillo, porque en el minuto 70 muscularmente no aguanté mal y estaba
bueno, calambrado. Pero normal también, ¿no?
Sí, no, era algo que esperábamos y era algo predecible, y la verdad es que es un espectáculo verle.
El banquillo, además.
Sí, sí, se vio.
Ángulo privilegiado, sí, sí, donde sí. Los haya.
Sí, la verdad es que lo vi ahí en primera línea, y la verdad es que es un espectáculo.
No sacas de foto, ni vídeo, ni nada, ¿no? No hay vídeo. Mejor.
No tenía el teléfono.
mejor tener el teléfono en el banquillo.
Mejor no tenerlo ahí, sí. Bueno, voy a poner un poquillo serio, Begoña, porque estoy leyendo en BBC, por cierto, siempre, lo digo con mucha frecuencia, medio muy recomendable la página de fútbol, sí, de BBC, para enterarse de las cosas del fútbol inglés.
Y en épocas de recortes, hay que decirlo, porque a esta gente también le están recortando mucho, y la verdad es que esperemos que la calidad de la BBC no se resiente.
Pues de momento lo que yo leo no se resiente.
No, pero, madre.
Pero sí, podría resentirse, sí, lo entiendo. leyendo. Sí. Digo que estoy leyendo que 29 personas detenidas.
Sí.
Aficionados del Newcastle después del partido.
Después del derbi. Bueno, no sé si Carlos podrá contarnos algo. Imagino que se escondería en casa, porque lo cierto es que en el centro del Newcastle hubo disturbios, 29 detenidos, gente que arrojó botellas a la policía, que incendiaron contenedores. Incluso hay una imagen de un hombre golpeando a un caballo de la policía, que es de lo más ridículo y absurdo que se puede ver. Y lo cierto es que, evidentemente eran hinchas del Newcastle. No estaban muy contentos con el resultado, por lo que hemos visto, pero el club ha sido bastante tajante en un comunicado. Este tipo de acciones lo que conllevan es una prohibición de por vida en los campos de fútbol.
Además, imágenes preocupantes. Carlos, que no sé si vosotros llegasteis a ver o no os enterasteis de nada.
No, nosotros en el momento no nos enteramos de nada. Yo, la verdad es que en el campo hay que decir que el comportamiento de toda la gente dentro del campo fue ejemplar. El ambiente fue muy bueno, un ambiente muy muy fuerte, muy bonito, pero no, dentro del campo yo creo que no se vio disturbio ni se vio ningún problema. Fuera, la verdad es que nosotros no nos enteramos. Sí, es verdad que tardamos un poco más de lo normal que se tarda en abandonar el campo, no sé, salir con el autobús, pero vamos, también es algo que esperábamos y es algo normal, ¿no? Pues sabemos de la rivalidad, de lo fuerte, de la emoción del derbi, era algo predecible, pero lo que pasó fuera, la verdad es que no nos hemos enterado hasta esta mañana. Nosotros eso no lo hemos vivido.
¿Qué pasa, Begoña, que eso lo unimos a las imágenes que vimos en Wembley de los aficionados del Millwall, y no sé si allí estáis un poco, o está la gente un poco preocupada?
Pues hay quien habla de un rebrote del hooliganismo asociado pues a épocas de crisis, etcétera, como ocurrió en los 80. Es quizás una conclusión todavía precipitada, vamos
claro,
a ver qué
tanto,
pasa,
no sé,
pero lo de Millwall fue alucinante. El Millwall que arrastra
tienen mala fama, ¿no?
Sí, de equipo violento, era el equipo más violento en pleno auge del hooliganismo en los 80. Mucha gente igual recordará en el 85 una visita al Luton en un partido de Copa que acabó, bueno, pues como el Rosario de la Aurora, una calle prácticamente destrozada en Luton, y es un equipo que arrastra fama de violento, ¿no? Y lo más absurdo es ver a hinchas del Millwall peleándose entre ellos. Eso es lo que vimos en Wembley, cuando ya el resultado era desfavorable para este equipo, cuando el Wigan iba ganando, de repente hubo una reyerta entre ellos. La policía llegó un poquito tarde, por lo que vimos, porque la cosa se estaba desmadrando bastante. Y lo más triste, sí, era la pelea en sí, pero también era ver alrededor a padres y a niños llorando. Porque es que la fiesta del fútbol en este país, afortunadamente, se disputan los partidos a un horario bueno para los niños, ¿no? Y los niños van al campo, y evidentemente era una fiesta para la afición del Millwall. Hay que aplaudir también la actitud del resto de la grada. Estamos hablando de una reyerta en un foco de una grada, sí, de 30.000 espectadores.
Un grupo reducido de espectadores, sí.
Hubo la mayoría de los aficionados del Millwall abuchearon a los protagonistas de esta pelea, ¿no? Pero ahí queda eso. Y empañó, sin duda alguna, la semifinal y el éxito del Wigan semifinal.
No sé si has podido ver las imágenes o has visto resúmenes, Carlos, de eso que pasó en Wembley el sábado. No sé si has podido verlo.
Sí, estuve viendo el partido. La verdad que son imágenes fuertes, ¿no? Porque no es lo que decir. Ya es censurable, ¿no? Cualquier pelea, la verdad, y menos en los horarios, en un campo, la verdad que es censurable. Pero entre ellos, la verdad que no era entendible, y son imágenes muy muy duras. Por lo que decís, se ven familias alrededor, niños que en un momento dado pues pueden sufrir un accidente bastante bastante grave, ¿no? Por un golpe de un bestia y un desconsiderado de estos.
Hay que decir que, bueno, pues están en fase de identificar quiénes fueron los autores de...
Sí, se ve. Una de las imágenes que a mí me llamó más la atención, Begoña, es un cafre, un tipo que se ve que tiene el casco de un policía metido dentro del abrigo.
Sí.
Y que baja la grada con el casco del policía metido dentro del abrigo. O sea,
es difícil encontrar razones sobre lo que ocurrió. La prensa especula sobre, bueno, evidentemente, ingestión de alcohol. Y la hora del partido, que bueno, eran las 5:15, para España parece temprano, pero aquí ya es tarde.
Sí, ya es tarde.
Ya has tenido muchas horas para consumir cosas, no solamente alcohol, que es lo que se sospecha también. Y todo eso pues se precipitó ese foco de violencia, ¿no? Esa explosión de violencia que la verdad es que afeó mucho el partido. Yo estaba precisamente en la cabina de comentaristas de TalkSport y teníamos un ángulo bastante bueno, ¿no?, sobre lo que estaba ocurriendo, y hubo un momento en que ya no nos fijábamos en el partido, estábamos fijándonos en lo que ocurría, y es muy triste, la verdad es que es muy triste.
Esperemos que sea algo aislado y que no, como decías, no, esto no se convierta en una tónica, no vuelva la violencia en los campos de fútbol ingleses, sino que haya visto, haya sido algo que hemos visto aislado y ya está. En los partidos de liga que se jugaron, United ganó, no tiene más historia, 0-2, uno de Van Persie de penalti, por ejemplo, y otro de Carrick. El United ya tiene una amplia ventaja, son 15 puntos sobre el City tiene que jugar un partido que tiene pendiente, el de este fin de semana precisamente, y el Arsenal remontó. No sé si te dio tiempo a ver el Arsenal o has visto algún resumen, Carlos, de la remontada del Arsenal en los últimos minutos, que para mí fue bastante mejor y mereció ganar.
He visto el resumen en Match of the Day porque no fueron partidos televisados y la verdad es que no pude verlo, pero sí que he visto el resumen y hasta los últimos minutos la verdad es que sí que bien, fueron muy superiores, crearon muchas ocasiones de gol, pero les costaba marcar. Yo creo que una vez que metieron el primero, pues ya vinieron los otros dos seguidos y consiguieron la victoria muy merecida.
Y antes de hablar con nuestro gran protagonista esta semana, Begoña, quería terminar en la sección de fútbol inglés aquí en This is Football, hablando de lo que pasa todos los años por estas fechas. La memoria, el recuerdo por las víctimas de Hillsborough, ¿no?
Sí, además era un año muy especial. El homenaje siempre es conmovedor y aconsejo a nuestros oyentes que lo sigan, porque es impresionante ver las familias todavía conmovidas, ¿no?, por lo que ocurrió hace 24 años. Yo resalto una imagen que me ha gustado mucho, ver a Brendan Rodgers junto a David Moyes, el entrenador del Everton, el rival del Liverpool, que en esta ocasión pues nunca es rival, se suma siempre a los homenajes. Y la verdad es que es una casualidad del destino, pero precisamente este aniversario se celebraba 3 días antes del funeral de Margaret Thatcher, cuando este año ya sabíamos, por esa comisión independiente que demostró que la verdad de lo que había ocurrido, que la policía, bueno, pues podía haber actuado mejor, que los aficionados de Liverpool no fueron precisamente los culpables, y en eso el gobierno de Thatcher pues fue claro, ¿no? Apuntó el dedo a los hooligans borrachos del Liverpool o a los fans borrachos del Liverpool. Pues mucha gente dice que Margaret Thatcher se tenía que haber disculpado, no lo hizo y evidentemente ya no lo va a poder hacer, ¿no? Pero es una casualidad del destino que este aniversario coincida pues prácticamente con el fallecimiento de Margaret Thatcher, que además hubo algunas voces que pidieron un minuto de silencio en estas semifinales de FA Cup. Esa tragedia ocurrió precisamente en una semifinal de la FA Cup, pero mucha gente dijo que el minuto de silencio había que dedicarse a las víctimas y no a Margaret Thatcher, que evidentemente, bueno, pues quizás podía haber sido más tajante en esa tragedia y no lo fue.
El respeto que siempre se tiene en Inglaterra a este tipo de cosas, Carlos, la sensatez y el cariño con el que se hacen este tipo de homenajes, este tipo de cosas allí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, no, que por suerte en ese sentido la gente está muy muy concienciada y, como dice Begoña, en estos actos no hay rivales, se unen todos los equipos, todas las aficiones se hacen una, ¿no? Y todo es en memoria de las víctimas y porque se haga justicia que se merecen.
Muy bien, pues con ese recuerdo a las víctimas de Hillsborough, y hay, por cierto, un documental, un reportaje que hizo nuestro compañero Gaby Ruiz, que emitió Canal Plus en la temporada pasada, que es muy muy recomendable buscarlo en internet y verlo, porque es la historia contada tal y como fue y es interesante.
Por cierto, que este fin de semana veremos otra escena emotiva en Anfield, porque regresa Rafa Benítez el domingo con el Chelsea. Yo intuyo que ahí sí que va a recibir cánticos de homenaje.
Sí, desde luego.
No los del Chelsea, precisamente.
No, desde luego, van a ser bastante más cariñosos. Mira cómo se ríe Carlos de fondo, ¿eh?
¡Qué pillo!
¡Qué picarón! Muy bien,
está
chicos.
Contento, claro.
Muchas gracias a los dos. La semana que viene, normal, contento. Muchas gracias, Carlos. Y disfrútalo.
Gracias,
Begoña.
Un saludo.
Nos está esperando. Vamos a hablar con nuestro gran protagonista esta semana, con Sergio Goycochea.
Suerte que agrega, fallando y fallando, te largue para.
Si ataca Goycochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. ¡Serena! ¡La Argentina! ¡Finalista de la Copa del Mundo! ¡La Argentina llega a la final! ¡La Argentina!
¡Argentina final
otra vez! ¡Busca la Copa del Mundo!
Esto lo habrá escuchado alguna vez usted, ¿no?
Sí, bastante.
Algunos cientos de veces, ¿no? Se lo habrán lo puesto
escucho,
mucho.
Sí, lo escucho bastante. No soy yo de ir a buscarlo, generalmente, cuando me agasajan, pero sí, lo he escuchado muchísimo, pero como uno siempre dice, el mejor relato es el que me pasó en vivo y el que pude percibir con mis oídos en toda esta secuencia del relato del último penal de Italia ejecutado por Serena. Esa es la realidad.
Don Sergio Goicochea, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, muy amable.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien. La verdad que bien.
En España se está bien, ¿no?
En España se está bien, sí. La verdad que, sobre todo en Madrid. O sea, yo siempre digo, he viajado mucho con el fútbol, pero una vez que dejé el fútbol y comencé mi carrera en los medios, hice un programa que no tenía nada que ver con el deporte, pero se llamaba Resto del Mundo, y recorría el mundo mostrándolo a la Argentina. Lo hice durante 5 años, en el cual estuve en 50 países, más de 300 ciudades, y en todo ese recorrido decía, si alguna vez tengo que abandonar Argentina, creo que en el lugar que me sentiría más cómodo sería en Madrid. Esa es la realidad.
No es mal lugar.
No es mal lugar, pero bueno, aparte por las raíces, por el idioma, por la gente, por cómo se come, por un montón de cosas, ¿no?
Comenzó su carrera en los medios porque usted es periodista.
Periodista deportivo.
De formación y de profesión.
Sí. He hecho el curso. Una vez que terminé de jugar, hice el curso 3 años, me volví a sentar en un pupitre con chicos de 18. Pero bueno, fue toda una linda experiencia, y sobre todo era quedarme tranquilo conmigo mismo, porque era, creo que, una forma de ganarme el respeto de entrar al medio, ¿no? O sea, más allá de que pueda ser difícil o no, pero digo, el tomarme el tiempo durante 3 años, ir 4 veces por semana, sentarme en un pupitre, creo que el medio entendió que yo quería ejercer. Después podía ser bueno, malo, regular, es otra cosa. Pero quería ejercer esto con respeto, por lo menos.
Sergio Goicochea nos lo ha traído al estudio. Es un lujo, la verdad. Carlos Banaclocha, hola Carlos, muy buenas.
Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue teniendo la misma planta que
deportero. Sigue teniendo el mismo talle, la misma planta. He ido a recogerle al hotel y digo, Sergio Goicochea, es que es la misma cara de Italia 90, de cuando crecimos de niños viendo aquel Mundial de Italia 90 y cómo paraba los penales.
Porque usted sabe que su imagen está muy asociada para nosotros, para la gente de nuestra generación, a aquel Mundial, al Mundial de Italia. Está muy muy asociado a todo, ¿eh?
Sí, para mí también. O sea, para mí fue una bisagra en mi carrera deportiva, por el hecho de que, bueno, me fui siendo un jugador de fútbol conocido y volví con una condición de popular, para mi país, por lo menos, ¿no? Y obviamente la vida me cambió, y también sirve como experiencia, porque, viste, muchas veces cuando salen estos temas dicen, no, porque hay que prepararse. En realidad, uno tiene bases de vida y después va conviviendo con las situaciones que le toca vivir. En realidad, pasar a ser conocido o popular lo vas aprendiendo en el camino, porque si no, ¿cómo aprendes a ser popular o a que te reconozca todo el mundo en tu país? Y fui aprendiendo con eso y, bueno, ayudado por cómo es uno como persona, cómo fue educado, me ayudó a transitar ese camino que realmente no fue fácil, porque obviamente aparecen un montón de cosas nuevas y que uno las va sorteando a medida que van apareciendo.
La lesión de un compañero de Pumpido en ese momento, era portero del Betis, Neri Pumpido, en ese momento se lesiona en el segundo partido del Mundial de Italia 90. ¿Eso le cambió la vida a usted?
Sí, me cambió la vida con el resultado que se dio, para bien. También, si hubiéramos perdido el partido que entré a los 7 minutos, prácticamente jugué todo el partido con la Unión Soviética, hubiera significado quedar afuera de la Copa del Mundo también. Entonces, hoy sí puedo decir que me cambió la vida. También me lo hubiera cambiado para mal. Por eso, cuando entré, yo digo que puse el 50% de los números en la ruleta y el 50% podía salir también mal. Salió bien, gracias a Dios, y desgraciadamente, con la lesión de un compañero, que al margen, como siempre digo, un portero a una Copa del Mundo tiene, el portero suplente, por ejemplo, tiene que ir preparado para eso. Porque no existe, es una competencia tan corta, que no existe o no resiste la rigurosidad de un cambio. Porque cuando perdiste 2 partidos, te viniste. Si perdés un partido, el entrenador no te cambia. Si sos el arquero titular, porque venís, así hayas tenido responsabilidad en un gol, es raro que te cambie. Y si al otro partido te fue mal, te viniste de la Copa. O sea, que no hay motivo de cambio desde lo táctico. Te tenés que sentar a esperar que, desgraciadamente, suceda una desgracia, que es una lesión, otra desgracia menor que sería una expulsión.
Tuvo la responsabilidad de entrar en un partido después de que el equipo hubiera perdido en el partido inaugural contra Camerún. Sintió esa responsabilidad, imagino.
Sí. No en realidad tanto en ese primer partido, ¿eh? Porque...
después, ¿no? La empezó,
claro,
a sentir después.
Porque como fue todo tan rápido, a ver, cuando un arquero o un portero deja el campo de juego porque es una lesión grave, uno imagina. Tampoco imaginé que iba a ser que lo dejara fuera de toda la competencia. Pero fue todo tan rápido que entré, me paré de banco, no tuve ni tiempo de calentar y entré. Me parece que estaba más nervioso al siguiente partido con Rumania, porque ahí tuve 3 días para pensar lo que jugaba. Los nervios fueron más grandes. En el primero, no, entré, jugué y terminó y ganamos y pasó. Después el otro con Rumania sí estuve más nervioso que en el primero, inclusive.
Que fue el tercer partido de la primera fase, que ustedes empataron a uno y pasaron como terceros a la siguiente fase. Pero ahí no tuvo que parar ningún penalti todavía, ¿no?
Todavía
no.
No había definición por penales.
Llegó el partido contra Brasil de octavos de final, la siguiente ronda, victoria por 1-0. ¿Cómo lo recuerda ese partido?
Y lo recuerdo como partido de los 30 minutos en adelante, porque los primeros 30 fue un monólogo de Brasil. No podíamos salir, parecía un partido de un trabajo táctico de mitad de cancha solo para el arco de Argentina. Pero bueno, esto es lo grandioso que tiene el fútbol, que a veces generalmente el merecimiento no existe, y seguramente si jugamos 10 partidos iguales Brasil no iba a terminar ganando 9 en esas condiciones. Pero bueno, ese día quiso que lo ganara Argentina y lo ganamos, aguantando el peor momento en los primeros 30, emparejándolo después y terminando de definir con la genialidad de un jugador diferente que teníamos en ese momento, y con el gol de otro genio que estaba apareciendo, que era Caniggia.
En el partido de cuartos de final eliminan a Brasil 1-0, victoria por la mínima, pasan a cuartos de final contra Yugoslavia, es empate a 0. Ahí empieza la leyenda de Goicochea con los penaltis. ¿Lo recuerda como un partido duro aquel, el de cuartos de final?
Sí, fue un partido duro, parejo, un calor insoportable, y jugamos nuestro primer alargue, que en una Copa del Mundo es mucho, pero jugamos con un gran equipo, pero Argentina ya empezó a jugar de otra manera, estaba mejor el equipo, y bueno, terminó 0-0, no nos pudimos sacar ventajas y fuimos esto de los penales.
Llega la tanda de penaltis, y ¿cómo era su duelo o su idilio en ese caso con los penaltis antes de llegar a ese momento? Como portero de clubes, usted, ¿qué relación tenía con la tanda de penaltis?
No, me ha ido bien siempre los penales, era atajador, pero bueno, esto es, te encontrás con 5 que patean bien y a veces no alcanza el esfuerzo, esa es la realidad. Hay muchas más posibilidades que se haga y que se ataje el penal. La gran ventaja del portero es recrear ese momento de presión, o sea, en el subconsciente de cualquiera que esté en el estadio, es mucho más fácil hacer el penal que errarlo. Entonces uno tiene que transmitirle esa responsabilidad que viene a patear. Esa es la realidad. Si el arquero se tira para el mismo lado que va el balón, dicen qué bien que se tiró el arquero. Si te tirás para el otro lado, dicen qué bien pateado. Y bueno, si lo atajás, por supuesto.
O engañó al portero, ¿no?
Claro, sí, pero nunca vas a decir, mirá este estúpido cómo se tiró para acá, no se mueve, es muy raro.
¿Cuál era su rito, Sergio, en los penaltis? ¿Miraba al delantero o al que iba a chutar a los ojos fijamente? ¿Le intentaba distraer de alguna manera antes del lanzamiento?
¿Le decía algo?
No, porque yo, con el concepto este de que ya el que viene a patear convive con su presión natural, si uno a veces entabla un diálogo o hace alguna interactuación, lo único que hago, por digo, canalizo la bronca de este tipo y viene y lo ayudo a resolver, a patear el penal. Yo creo que él debería tener 200 fantasmas en la cabeza, el que viene a patear, sea quien sea, digo, de patearla a la derecha, izquierda, más o menos, qué sé yo. Entonces yo estaba trataba siempre de concentrarme, de tener información, de ver los momentos de los penales, porque no es lo mismo venir a patear el primer penal que el quinto, el tercero para seguir empatando la serie o para quedar abajo. No es lo mismo el quinto penal, donde vos, si lo errás, la serie queda empatada, o tenés que hacer para empatarla. Hay muchas situaciones. Obviamente, si es izquierdo, si es derecho, si es central, si es mediocampista, si es habilidoso. Hay muchos factores que realmente sirven, Y después puede pasar que te tirás para un lado y la pelota va para otro, esa es la realidad. Pero yo me concentraba mucho en eso. Inclusive Bilardo en ese momento era muy de, déjenlo solo, porque a veces sucede en un equipo que viene y te dice, a la izquierda, a la derecha, quédate parado, tirate una... Entonces lo único que hacen es ponerte dudas. Era muy de separarte y dejarlo solo, ya... La responsabilidad era toda mía.
La responsabilidad y la intuición, que muchas veces será...
Sí, la intuición ayuda muchísimo también. Y hay algo que es fundamental en los penales, que es la potencia de pierna del arquero, que ya va directamente con la preparación y todo eso. Porque como vos tenés que pisar y salir, no es como otra jugada de campo, donde vos caminás el área, das dos o tres pasos y salís a cortar un centro, o das dos o tres pasos y volás en un tiro libre... Uh-huh. El penal tenés que pisar y salir. Entonces hay que tener buena potencia de pierna. Porque el penal que vas a 30, 40 centímetros de los postes no se ataja con una potencia prudente. Uh-huh. El penal que va de mitad de altura para arriba no se ataja. O sea que queda un espacio muy chico y en la presión donde el delantero o el jugador que va a ejecutar pierde esa precisión y en vez de patearlo a 10, 20 centímetros del poste lo patea a 50, ahí entra la mano.
La tanda contra Italia en la siguiente ronda, que es cuyo punto culminante hemos escuchado al principio de la entrevista, ¿cómo la recuerda usted, que atajó otros dos?
Con la tranquilidad que fui a Yugoslavia. El partido de Yugoslavia tiene una cuestión de que es el quinto partido de una Copa del Mundo, que es un partido quiebre, porque vos pasás ese y ya estás entre los cuatro primeros, jugás los siete partidos que tiene la competencia... No te alcanza a quedar cuarto, pero digo, es un primer objetivo, por lo menos para lo que es la historia del fútbol argentino, digo, es como un primer objetivo llegar, o casi a veces hasta una obligación, llegar entre los cuatro primeros. Entonces, había como una presión extra con Italia, realmente estaba la presión de llegar a la final, pero llegamos mucho más tranquilos, yo llegué mucho más seguro, hacía tres días que estaba con la moral alta, y realmente habíamos jugado un gran partido, como siempre digo. Gracias a Dios que no lo ganamos los 120 minutos porque no me hubieran permitido atajar los dos penales. Pero lo merecimos ganar en los 120 minutos, esa es la realidad. Argentina me parece que ahí jugó el mejor partido de la Copa. Y después fuimos a los penales y bueno, volvimos a lo mismo de análisis con Yugoslavia. Una sola pizca que me quedó en el de Bayo porque yo hice todo para atajarlo y cuando arranco me resbalo y en vez de llegar con la palma de la mano frontal, llego como a 45 grados y la pelota me pega y entra y se me cruzó como una cosa ahí, bueno, no es tu noche, pero que se fue rapidito. Uh-huh. Y bueno, después vinieron el cuarto y quinto penal a Donadoni y Serena.
¿Mereció perder el equipo contra Alemania en la final o no?
No sé, la verdad no hicimos demasiado, llegamos muy diezmados, con expulsiones, con Maradona ya prácticamente al 30%, y la verdad que fue el único partido donde Bilardo nos dio la charla técnica y nos dijo que, bueno muchachos, entreguen el resto, lo que les queda, hasta acá llegamos, porque la verdad que fue muy exigente la Copa, por las lesiones, por las expulsiones, porque habíamos jugado 120 minutos con Yugoslavia y con Italia, no sé si lo merecimos perder, o sea, podía haber terminado con un 0-0 y nadie se hubiera rasgado las vestiduras diciendo que era injusto. Y me parece que si íbamos a los penales, les ganaba.
Leí en algunas entrevistas, Sergio, que el momento que más lamenta usted de su carrera futbolística fue no haberle parado a Andreas Brehme aquel penalti.
Sí, porque cambia una historia. O sea, el primero que la Copa del Mundo desmistifica eso de que el fútbol te da revancha todos los domingos. Mentira. El Mundial se juega cada 4 años. Tengo mi ejemplo. Yo seguí en la selección y al Mundial siguiente estaba en el banco suplente.
¿Era el portero titular en las eliminatorias antes del
sí,
Mundial de Estados Unidos?
Sí, jugué desde el 90 hasta el 94. El 90% de los partidos que jugó la selección argentina los jugué yo. Me quedé afuera de la Copa del Mundo. O sea, me quedé en el banco. O sea, ni siquiera me dio revancha. A veces, si me hubiera dado la oportunidad al siguiente Mundial de Estados Unidos, de estar por ahí, ni siquiera te da la oportunidad de llegar a la final. Por ahí lo participás y terminás en octavos, en cuarto o en semifinal quedas afuera. O sea, por eso digo que ese penal es tan importante, porque sí es una situación que a veces no se te va a volver a repetir en la carrera. Y bueno, así me sucedió y como le sucedió a tantos por ahí. Por eso esa importancia y además por cómo se dio a los 85 minutos, con lo que quedaba de partido, cómo estábamos nosotros y todo, pasó a ser como el quinto penal de una serie definitoria. Yo sabía que si me lo hacía, prácticamente era perder el partido.
Lo perdieron, fue finalista, fue subcampeón de aquel Mundial en Argentina, sí. Y como dice usted, defendió la portería de Argentina hasta finalizar prácticamente la fase de clasificación del Mundial siguiente, se quedó en el banco, no pudo jugar ni un solo minuto. ¿Tuvo la culpa el partido de Colombia de eso?
No, porque yo jugué contra, terminamos con Colombia, el 5-0 en Buenos Aires, en contra, ¿no? Y después vino el repechaje con Australia y lo jugué yo los partidos. Terminé el año jugando, terminamos un amistoso con Alemania en Miami y terminé jugando yo. Y al año en el 94 jugué algunos partidos, inclusive. O sea, si hubiera sido el partido con Colombia, hubiera habilitado a Basile en ese momento ya contra Australia en las eliminatorias, haber puesto otro arquero.
Que fue Islas que jugó.
Islas fue el que jugó
el Mundial de Estados Unidos.
Que estaba en la eliminatoria y todo.
¿Qué cree que pasó usted?
No, yo bajé el nivel. Eso estoy de acuerdo. Después, según el técnico, me dio Basile me dio unas explicaciones que seguramente ningún jugador entiende o no acepta. Yo no, cuando le fui a pedir explicaciones, no porque jugaba o no jugaba, yo lo hablé con Basile esto durante la Copa del Mundo y lo hablamos después. Tengo una gran relación con el Coco, pero yo lo único que le dije es que no estaba a gusto porque fue una decisión muy pareja hasta el último día, hasta el día previo del primer partido de esa Copa del Mundo. Entonces yo entendía que si había sido tan pareja, él me debía dar la responsabilidad a mí porque era el arquero que le había jugado el 90% de los partidos. Era lo único que no coincidía y la verdad que fue desgastante porque la única duda que tenía esa selección es quién iba a atajar. Y fue bastante traumante y desgastante la previa, ya de por sí de la exigencia de una Copa del Mundo, haber atravesado por todo eso.
Antes y después de eso, carrera en clubes, y después, cuando usted termina su carrera como profesional, empieza otra etapa, que es la de opinador y la de periodista, y tenemos el placer de charlar con Sergio Goycochea aquí en Disfútbol. Vamos a hablar de esas facetas porque tenemos muchas cosas que preguntar.
Las llamadas al más alto nivel diplomático también están en el libro de Tiempo de Juego.
¿Con quién quiere hablar? ¿Con la presidenta de la Nación?
Sí. Hola, ¿me oyen, por favor? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo le va, señor Juan Carlos?
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y charcuterías.
Estás escuchando Disis Fútbol en la COPE.
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
Seguimos recorrido aquí en Disis Fútbol, el programa de fútbol internacional en COPE, con el lujo que nos ha traído Carlos Vanaclocha aquí a este estudio, que es don Sergio Goycochea. Don Sergio, se ha celebrado el sorteo de semifinales de la Champions, Bayern-Barça y Dortmund-Real Madrid. ¿Qué le parece?
Yo creo que hay muy poca diferencia, digo, una instancia para elegir, me parece. Digo, me pongo en el escalón del Real Madrid. ¿Qué elijo, el Barcelona, el Bayern o el Borussia? Por ahí, si me decís, como Real Madrid, digo, pensando en el escalón del Real Madrid, y si es realmente que Messi se resentió de la operación, por ahí hubiera elegido Barcelona.
¿En unas semifinales hay favorito, según su opinión?
No hay favorito. A este nivel me parece que no hay favorito. Yo creo que están muy parejos, ha quedado demostrado en los cuartos, donde al Málaga se lo daba por muerto por haber empatado de local, y fue a Alemania, y si el árbitro hubiera tenido buen ojo, parece que se quedaba con el 2-2 y estaría en la semi. El Real, con un 3-0, muchos daban que era una caminata por el infierno turco, y en algún momento, no fue un infierno totalmente,
pero con el 3-1,
en algún
cuidado,
momento,
¿no?
Algún fuego se prendió en el 3-1, con 20 y pico de minutos por delante, me parece que el que resolvió las cosas fue el Bayern Múnich, que resolvió las cosas mucho más fácil, pero el Barcelona también, dice, bueno, 2-2 en París, tenemos la ventaja, todo, y bueno, estuve en el estadio y hubo una incertidumbre en algunos minutos que fue bastante, bastante importante. Por eso digo, para mí no hay favoritos, va a depender mucho, acá depende mucho cómo se llegue físicamente. creo que va a depender, o sea, el Borussia, la ventaja que tiene me parece que es la liviandad de los partidos de la Bundesliga, el Bayern Múnich.
¿Quién no tiene obligaciones
domésticas? Claro, no tiene obligaciones el Bayern Múnich también, de los partidos de los fines de semana, que vale mucho. Yo creo que deberán elegir el Barça con mucho más aire, obviamente, en la Liga. Deberá decidir si le alcanza con darle descanso a algunos jugadores y poner toda la energía en la Champions.
La semana pasada vi en directo a Messi entrar él y con su prácticamente la fe que tiene su equipo en él, sí, y el miedo que provoca en el contrario, darle prácticamente el pase al Barcelona. ¿Le pasa algo a Messi? Me refiero, si usted lo ve ahora mismo a un nivel inferior al que ha estado hace uno o dos años.
No, al contrario, para mí está creciendo. Nosotros hemos consumido al Messi de la selección con todo lo que esto significa y con todo el castigo que se le ha dado a nuestro país, con interminables comparaciones con cómo juega con el Barcelona, cómo juega con la selección argentina. A mí me parece que ha ido creciendo, Leo. Le ha tocado, o sea, eso es un humilde análisis que hago, digo, él ha crecido, nosotros decimos, no, Messi no es argentino. Digo, obviamente que no es, o sea, es argentino, o sea, valga el juego de palabras, pero digo, creció en otro ambiente, se educó de otra manera. Y para él, para mí, jugar en la selección argentina fue toda una experiencia que tuvo que aprender. Se tuvo que acostumbrar al insulto, que acá en Barcelona no lo tuvo. Se tuvo que acostumbrar a la polémica, que acá en Barcelona no la tuvo. Se tuvo que acostumbrar a los cuestionamientos, que aquí en Barcelona no tuvo. Entonces, todo ese camino también va paralelo con el crecimiento de él como persona. No es lo mismo un chico de 20, 21 años que la persona que hoy es Messi a los 25. Entonces, para mí ha ido creciendo. Está mucho mejor, está mucho más maduro. Y a mí me parece que sí marca la diferencia, porque en el gran juego que tiene el Barcelona, lo veníamos charlando fuera de micrófono, digo, no sé si alcanza a ser el Barcelona Messi dependiente, porque sería desprestigiar la calidad como equipo, ¿no? Y todo el resto, y la calidad individual que tiene el Barcelona. Uh-huh. Pero sí tiene un toque de diferencia, porque es un jugador muy vertical en algunos casos, que produce el desequilibrio que lleva al empate con el París el otro día. O sea, por más que la jugada se haya ensuciado en el final y todo, pero tiene esa posibilidad en los últimos 25 metros del campo de ser vertical y quebrar esa resistencia que a veces no alcanza con tanto toque lateral y tratando de buscar el juego, ¿no?
Y el factor anímico, o sea, es entrar él y lo cambia.
Eso ni hablar, porque me digan o no, todos estaban, digo, desde enfrente, del PSG, y fíjate que se modifica, hay un momento que más allá de contabilizar lo que pudo haber producido en el arco con las llegadas, hay un momento que le entra, tenía el partido muy controlado el París, incluso jugó unos metros más adelante que en París, o sea, ni tan defensivamente siendo local, o sea, jugó mucho más defensivamente siendo local que en el Camp Nou. Y hay un momento de desconcierto cuando entra Messi, porque obviamente se generaliza esa preocupación.
Y se va para atrás el rival y lo notó bastante. ¿Cree que ha mejorado el Messi? En parte me ha contestado antes, pero ¿el Messi de la selección ha mejorado con Sabella? Estamos viendo ahora...
No es Sabella, para mí no es solo Sabella. Es la evolución que ha tenido él y lo que hablábamos antes con respecto a acostumbrarse a las situaciones. Él le llevó un tiempo asumir toda esta cosa y bueno, hasta que aprendió a convivir con la prensa argentina, aprendió a convivir con la polémica, aprendió a convivir con los insultos, a que lo cuestionen porque canta el himno más fuerte o menos fuerte, déjense de joder, ¿entiendes? O sea, porque hay una cuestión, a ver, ¿qué vamos a descubrir? Messi es el mejor jugador de este momento, del mundo, ¿no? Digo, ¿qué vas a descubrir? O sea, los sistemas más allá de 4-4-2, 4-4-1-3, lo que le quieras poner. Digo, hubo un momento de Messi en la selección que no desequilibraba ni individualmente. Ahí se caen todas las tácticas. Entonces digo, lo que tiene que tener Messi es que esté bien emocionalmente. Sí, que es un jugador del carajo. O sea, estando bien emocionalmente y físicamente, olvídate que es el mejor del mundo. O sea, y nosotros tenemos esa rara costumbre como argentino a veces de contribuir a desestabilizarlo emocionalmente. Cosa que ya no sucede y por eso Messi ha cambiado su juego. No solo con el tema de Sabella, sino porque hay para mí un crecimiento interno muy grande de él.
Yo imagino a Messi la próxima temporada, y ya terminando esta, Sergio, y voy a hacer una autocrítica, le voy a incluir a usted porque es periodista también. La presión que va a sufrir Messi el año que viene va a ser más fuerte, más importante que estar 50 o 60 metros bajo el agua. Lo digo porque el año que viene, Mundial Brasil 2014, siempre estamos haciendo comparaciones con Leo Messi, si Leo Messi ha entrado ya o no en el Olimpo de los Dioses, es decir, junto con Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, pero se le va a exigir, o la prensa, aquí al menos en Europa se le exige, Messi no será grande hasta que levante una Copa del Mundo.
Yo creo que no. Yo creo que ese título es para discutirlo a Diego, y en la Argentina solamente. Es un rótulo que entra en la discusión del argentino nada más. A mí me parece que si vos decís hoy a Messi, Messi viene ahora acá a los estudios, nos da la primicia y dice, señores, me retiro del fútbol, y repasamos todo lo que hizo, lo pones en el Olimpo ese que vos hablas.
Sí.
O sea, y le quedan todavía unos años de carrera. Por eso me parece que, para mí lo de la Copa del Mundo es muy argentino. Que el argentino reclama o que te dice, no, para que con Diego tiene que levantar una Copa del Mundo. Es muy argentino eso. Pero, como te digo, si vos lo jubilás a Messi ahora, con todo lo que hizo te alcanza para hacer un museo, sí, para hacer una carrera extraordinaria y para ponerlo en ese Olimpo que vos hablas. Así que me parece que no, lo de la Copa del Mundo es muy muy para Argentina.
Estamos hablando antes de los partidos del Real Madrid y del Barça, estamos hablando después del sorteo de la Champions. Le pregunto su opinión personal, ¿eh? ¿Quién le gusta más? ¿Cómo juegan? ¿Cómo equipo? ¿El Madrid? ¿La forma de jugar que tienen? ¿El estilo que les ha incluido su entrenador o que llevan, en el caso del Barça, muchos años cultivando y practicando? ¿Qué tipo de juego le gusta más? ¿El que hace el Madrid o el que hace el Barça?
Oh, son diferentes, ¿no? El Madrid para mí es mucho más vertical, porque tiene jugadores para esas características. Dos de ellos son Cristiano Ronaldo y Di María, por ejemplo, que te cambian la cara, a pesar de que por ahí hay una diferencia con el Levante, pero el otro día se notó, hace dos fines de semana, se notó que cuando entran le dan otra característica al equipo. Me gusta jugar ver al Barcelona, o sea, la verdad que te llena por ahí más los ojos, porque vos cuando ves a la estadística ves que tiene el 67-68% y te quedás con todo eso, de posición de balón, digo, y te quedás con eso. Lo que pasa es que a veces cansa un poco la vista de tanto toque, bueno, pero busca, es su juego y es su forma de entender el fútbol y no renuncia nunca a eso, y es válido. Como espectador, por ahí te gusta más el del Madrid, porque te propone ante un rival por ahí un juego más de ida y vuelta, y más picante.
¿Le gusta Mourinho?
Sí, me encanta. No es casualidad todo lo que logró. Después podemos discutir su forma de ser, de comunicar las cosas y todas estas cuestiones, pero yo creo que ha logrado en cada club una cuestión importante con los logros. No se puede discutir eso, porque no es una golondrina de verano, o sea, y desde la táctica creo que todo es válido, es inteligente cambiar, y si a veces tenés que jugar muy defensivo porque ese es la táctica y la estrategia para complicar al rival, me parece que aún tratándose del entrenador del Real Madrid, y que muchos puedan pensar que traiciona la historia de esta camiseta, me parece que es válido para conseguir un resultado.
Además, Fernando, Sergio Goicochea habla de Mourinho no por escuchar de terceras personas, es que hace 10-15 días le hizo una entrevista cara a cara en Valdebebas.
¿Cómo fue?
Bien, la verdad que es súper agradable, la verdad que con una gran atención, una charla muy displicente, tranquilo, o sea, la verdad que a mí me sorprendió, me encantó, aparte que haya sucedido así. Pero esto va más, o sea, mi concepto va más allá de si me hubiera dado la charla o no, yo lo pienso de esta manera, o sea, a veces en estas historias de respetar algunas tradiciones, creo que son válidas, porque obviamente uno se forma a través de su historia, pero me parece que en el juego y con lo que ha cambiado y lo que ha avanzado, y bueno, es válido a veces tener que utilizar estrategias que por ahí para el paladar del que concurre al Bernabéu no sea el que históricamente se reconoce, ¿no?
Usted es periodista y ha sido profesional. ¿Le dio la sensación de que su trato con usted, el trato de Mourinho con usted, era, no sé si más respetuoso, pero de más cercanía, porque usted ha sido un profesional de fútbol?
Y eso habría que preguntárselo a él, no sé, yo me sentí muy cómodo, pero tendríamos que evaluar, digo, de hacer una entrevista yo y o sea, en la misma situación, porque para que sea el mismo día, bajo la misma temperatura, bajo la misma circunstancia, vaya un periodista y le haga la nota, o sea, eso lo tendríamos que evaluar así. Yo, la verdad, súper agradecido con la atención y con la soltura que me habló y bueno, con el reconocimiento también.
¿Dónde lo ve trabajando el año que viene a Mourinho, la temporada que viene? Pregunta difícil, ¿no?
Yo creo que si sale campeón de la Champions lo veo en otro lado. Me parece que es al revés de lo que mucha gente piensa.
¿Dónde? ¿En Inglaterra? Le hace muchos guiños a Inglaterra, Mourinho, ¿eh? Muchos.
Sí, bueno, estuvo, tiene una gran historia ahí, ¿no? Yo creo que si sale campeón de la Champions con el Real, se puede dar lujo de elegir cualquier lado.
Usted conoce bien la profesión porque está dentro de ella. Sabe cómo somos los periodistas españoles, que llevamos, pues, ¿cuánto? Un mes, mes y medio, dos meses, hablando de lo de Casillas y Diego López en la portería del Madrid.
Sí.
¿Qué le parece?
Y que eso es muy interno. A ver, porque si el entrenador viene y dice, señores, conmigo va a jugar el que esté mejor, es una postura. Entonces, se lesiona a alguien, sale del equipo por una lesión, espera afuera, se recupera, y el entrenador pues dice, yo respeto al que está jugando, si está jugando bien, pues sigue jugando. Es una postura muy interna y va de, o sea, nuestra opinión va a variar, pero nunca sabremos la interna de cómo fue. O sea, cuento una pequeña anécdota personal. Uh-huh. Estando en River Plate una temporada, viene un entrenador que dice, señores, después de haber tenido 4 años el mismo entrenador, viene un entrenador que dice, señores, conmigo arrancan todo de cero. Taca, taca, taca. Entonces empieza el campeonato. Estábamos Pumpido y yo, como en la selección también. Bueno, Pumpido, no sé si se lesiona, no me acuerdo, se va con la selección, todo. Yo empiezo jugando, juego 17, 18 partidos, lo más bien. Cuando Pumpido estuvo de vuelta de esa lesión, vino y lo puso a Pumpido. Entonces yo fui y le dije, usted no cumplió con su palabra, porque acá dijo usted que el que iba a jugar, más allá de las trayectorias, iba a jugar el que esté mejor. Entonces, digo, no cumplió con su palabra. Yo no acepto ir al banco suplente por este partido. Después, en la semana me entrenaré y volveré a estar a disposición suya. Por eso digo que el mensaje, si vino y dijo, no, usted es mi arquero, mire, acá va a jugar usted hasta que, si usted se lesiona, cuando usted se lesione tenga que salir por 2 partidos, no importa cómo ataje el otro, se lo digo, Diego, cuando usted, Iker se lesiona 3 partidos y usted se ataja 23 penales, 68 tiros libres, 38 mano a mano, cuando Iker esté bien va a volver. Si ese es el mensaje, está mal. Pero no lo sabemos porque no sabemos cómo manejó Mourinho la situación. Por eso digo que es respetable de los lados. Así como se lo dije a Iker en la cara el otro día también, que para mí es el mejor arquero del mundo por trayectoria, por logros, por mantenerse en el arco más importante, uno de los arcos más importantes del mundo y con tanta exigencia durante tantos años. Pero tampoco Diego López lo está haciendo mal.
¿Cómo lo vio a Casillas? ¿Estuvo hablando con él? ¿Le está contando?
Sí, le habló con él. Entrenamiento, le hice una entrevista también.
¿Cómo lo vio? ¿De ánimo?
Estaba bien, de ánimo en un entrenamiento, se está bien, me mostró que ya estaba totalmente recuperado de su mano, que esto, que lo otro, estaba, pero tampoco me va, por 10 minutos me voy a hacer el falso psicólogo, pero por eso digo, está bien, está mal. Si, viste, vos me preguntás a mí, digo, es como muy personal y muy del entrenador, y cuál ha sido el mensaje hacia los arqueros. No lo sabremos.
Solo se sabe dentro.
Exactamente.
Estábamos hablando antes de la selección argentina. Está en marcha se va a reanudar en junio.
El
camino para el Mundial de Brasil. Estábamos hablando antes de Isabela y de Messi. ¿Cómo ve la selección?
Está muy bien. La selección argentina está
mejorando,
bien,
¿no?
Mejorando, porque nos sacamos algunos falsos títulos que tienen que ver con los mejores del mundo. Yo creo que la Argentina, tenemos 4 jugadores diferentes que pueden jugar en cualquier club del mundo, llámese Messi, Di María, Higuaín y el Kun Agüero, que es una selección envidiable para cualquiera del mundo, con esos 4 nombres de mitad de cancha hacia adelante, y después tenemos una muy buena selección de mitad de cancha hacia atrás, pero como la tienen tantos. O sea, el gran proceso y el gran trabajo del seleccionador argentino ha sido la renovación que sufrió la Argentina en estos últimos años de mitad de cancha hacia atrás. Hoy esa distancia se ha achicado mucho, le ha ido encontrando la vuelta, el equipo está mucho más equilibrado y han aparecido los resultados. Todo muy lindo en la eliminatoria, pero todos sabemos que la última palabra está en la Copa del Mundo y tenemos casos de Bielsa ganando de punta a punta la eliminatoria y no haciendo una buena Copa del Mundo, de Pasarela de la misma manera. O sea que todo esto que hablemos ahora será con un bollito ahí al cesto de la basura.
Contador a cero y luego
es contador a cero a partir de junio del año que viene, cuando empiece la Copa del Mundo, que como bien decías, para nosotros es muy especial porque se juega en Brasil, por toda la rivalidad que hay con esa camiseta.
Es curioso que Cochea, con el Pipa Higuaín, ahora que lo has mencionado, sucede a la inversa que con Messi. Cuando va con la albiceleste, casi siempre marca uno, dos goles, alguna vez ha hecho un hat-trick.
¿Dio la nota? ¿Viste el gol que hizo contra el Levante?
Sí, sí, sí.
También le hizo nota al Pipa Higuaín, ¿viste la volea que metió?
Increíble. Pero
hizo una entrevista antes de Santiago, en Santiago de Chile, antes de Argentina-Chile, y
dos goles.
Lo bendijo.
Lo bendijo bien.
Se lo dije en la entrevista.
Pero el problema que tiene el Pipa Higuaín aquí con la prensa de Madrid, sobre todo con el club Goico, es que desde que fue fichado por Ramón Calderón, el expresidente blanco, siempre ha estado discutido. Es decir, Higuaín parece que siempre ha tenido que hacer un esfuerzo un poco mayor que el resto de la plantilla. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiene que trabajar tanto el Pipa aquí en Madrid?
Porque, primero, por la institución que está, la exigencia de la historia de la camiseta, porque los goleadores tienen que meter goles, porque siempre un club como el Real, que tiene exigencias de Liga, de Copa del Rey, de Champions y de lo que se cruce, va a tener en ese puesto tres o cuatro jugadores que están entre los posibles 10 equipos mejores del mundo pueden jugar, entonces la exigencia es muy grande. O sea, siempre ha ido cabeza a cabeza con eso y nunca te va a alcanzar. O sea, es muy difícil y a veces depender de esta racha de los goles, pero para mí es un jugador que no es solo goleador, hay que mirarlo lo que trabaja tácticamente, cómo baja a colaborar, cómo sale del área. Realmente es un jugador muy muy completo. Me parece que es lógico que se lo discuta por la exigencia donde juegue. Si no, tiene que ir a otro equipo de menor valía y que seguramente nadie le va a decir nada.
Estamos terminando, Sergio, no le vamos a robar mucho tiempo más y
voy a perder el avión, ¿eh?
le agradecemos mucho que esté con nosotros, pero queríamos hablar también para terminar un poquito de su carrera como periodista, porque ahora Sergio Goicoechea está ganando la vida como periodista.
Imagínate cómo debe ser el acuario. Bueno, ya que estamos viendo las simpáticas focas que nunca faltan de ningún acuario, están haciendo sus ejercicios, sus habilidades, saltan, tocan la pelota, porque hacen una prueba y enseguida recurren.
Que se llama Resto del Mundo, ¿verdad?
Claro,
ese programa de la televisión, ¿no?
Ese programa lo hice durante 5 temporadas, Resto del Mundo, que fue una decisión porque yo comencé con programas deportivos y después esto fue como un cambio muy grande porque no tenía nada de deporte, salvo que yo me tiraba en paracaídas o hacía
parapente. Un programa más de viajes que
claro, sí, 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 un programa neto turístico, pero la verdad que fue una grata satisfacción porque me permitió crecer en el tema de la conducción, de estar con la cámara más relajado, de olvidarme de la cámara, porque es un programa que te permite eso y bueno, también ganar mucho en experiencia. Después ni que hablar con lo que contaba anteriormente de que me permitió conocer, porque con el fútbol estás en 20 países,
sí,
o en 200 ciudades. Con el programa este pude conocer 50 países y más de 300 ciudades, porque cuando jugás al fútbol venís al hotel, vas al estadio, volvés al hotel y te vas. Este programa me permitió conocer muchísimo y lo disfruté, pero bueno, hasta que llegó un punto que era mucha exigencia, me demandaba mucho tiempo estar fuera de casa y bueno, la verdad que no me quería perder muchas cosas en cuanto a lo familiar y además porque también me cortaba la posibilidad de este hecho de estar mucho tiempo fuera, también me cortaba la posibilidad de hacer otras cosas con cierta continuidad.
Luego están los programas deportivos y usted, si no me equivoco, compartió con Maradona,
sí,
el famoso programa
La Noche del 10. Diego en La Noche del 10.
¿Qué tal fue esa experiencia?
Y fue yo lo titulé en ese momento mi mundial televisivo, porque acaparaba toda la audiencia, programa récord de audiencia, las figuras que han pasado, Y bueno, y para mí fue una doble satisfacción también, porque el programa de este resto del mundo que yo hacía, lo hacía en esta misma emisora, en ese mismo canal, Canal 13 de Argentina. Entonces, y lo hice paralelamente los programas, porque estaba al aire con el resto del mundo, y cuando salió esta posibilidad de La Noche del 10, fue Diego quien me llamó y me dijo, voy a hacer un programa en Canal 13, y lo quiero hacer con vos. Fue la primera satisfacción. Y después la satisfacción de que las autoridades, digamos, confiaran en que yo lo podía acompañar, porque, bueno, podían haber dicho, no, Diego, está todo bien, voy con tu amigo, pero mirá, para este programa vos necesitás a otra persona. Entonces fue una doble satisfacción, a tal punto que cuando me senté a negociar la parte económica, le dije, vamos a arrancar al revés, le digo, yo este programa lo voy a hacer como sea, le digo, después hablemos de la plata.
Lo hicieron y se habló mucho de ese programa, también llegaron aquí muchas imágenes de ese programa. Le voy a decir, para que usted lo sepa, que la persona que le ha traído aquí, que es Carlos, es un productor muy bueno, es un productor de radio excepcional. Ustedes tienen una ventaja que a veces no tenemos nosotros, el contacto con ustedes, con los profesionales de fútbol, sabrá que a veces es complicado, y ustedes esa distancia no la tienen, conocen a mucha gente, conocen a muchos de los protagonistas, eso lo hace todo un poquito más fácil.
Y te da un plus, esa es la verdad, porque tampoco nunca te terminan viendo como periodistas, o sea, hay como una cosa, y obviamente el contacto, o sea, a ver, cuando vos empezás en esto, digo, voy a transmitir una nota, si bien tengo un productor, es para el programa de Goicoechea, apareces, eso, a veces vos llamás y mismo decís, mirá, para mi programa, entonces hay como un cierto plus. No te asegura nada, pero hay un plus, eso es verdad.
Ayuda, ¿no? Ayuda bastante.
Ayuda.
Carlos.
Y nada, Fernando, se nos olvida, para todos los oyentes que tenemos colchoneros del Atlético de Madrid, y nos dicen, preguntarle por el Cholo. Le hizo una nota también la semana pasada al Cholo Simeone.
Así es, que me ha recibido gentilmente.
Una entrevista al Cholo que está haciendo un trabajo inmenso aquí.
Inmenso. Ha tenido una carrera realmente muy rápida, porque hace 7 años que es entrenador. Lo hablaba con él en esa nota que le hice. Y bueno, ha llegado y ha dado vuelta a la historia en un momento difícil del Atlético. Y bueno, de hecho, ha renovado por 4 años más, ¿no?
¿Futuro entrenador del albiceleste?
Y dicen, en Argentina se dicen que... Lo que pasa es que si Isabela termina... Para mí, si Isabela termina entre los 4 primeros, este proceso de Isabela al frente de la selección argentina continúa.
¿Piensa volver pronto a España, don Sergio?
Sí, seguramente.
¿Tiene intención de volver pronto?
Sí, siempre hay intención. Siempre hay intención.
Muy bien, pues nosotros lo que estamos es muy agradecidos por su visita aquí. Muchas gracias por venir. Esperamos que la charla le haya gustado, le haya complacido. Siempre es un honor aprender de la gente que, como usted, tiene mucha experiencia en este mundo del fútbol, y en Disfútbol estamos encantados de haberla tenido aquí. Muchas gracias, don Sergio.
Muy amable, gracias. Y ¿me lleva al aeropuerto o no usted?
Le llevo. Una última que se nos olvidaba. Sí. ¿Ofertas de España no le llegaron? ¿Ofertas de España como portero, digo, para jugar aquí, en la Liga?
En un momento estuve con el Sevilla ahí, pero hubo ahí justo un cambio de presidente, hice año 92, habrá sido. Pero me hubiera encantado. Tú hubieras estado muy cerca de quedarme a vivir aquí.
Bueno, como profesional de los medios, en un futuro quizá.
En un futuro quizá, ya aquí en programa de radio, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Bien. ¿Usted tiene uno?
Yo tengo uno en Buenos Aires, pero es semanal, mucho más tranquilo. Así que, no sé, vamos a ver. Nunca está de más la posibilidad. El tema no es robarle el lugar a nadie, sino venir a sumarse a un grupo.
Vuelve cuando quiera, que está invitado.
Gracias.
Gracias, don Sergio. Tomamos el pulso de la actualidad después de la charla extensa que hemos tenido con Sergio Goicoechea en este estudio. Está David de la Peña. Hola, David. Muy buenas. Para hablar de la jornada de la Liga en Italia. Estamos grabando el programa antes de que se juegue el Lazio-Juve, que es el partido que cierra la jornada en la Serie A. Pero hay muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, de ese Milan-Nápoles, de la lucha por la Champions que vimos el domingo por la noche.
Sí, yo creo que en la segunda parte un poquito descafeinado.
Más una batalla que un partido de fútbol, ¿no?
Yo he hecho una reflexión hoy, escribí en Ecos del Balón, que me da la sensación de que el hecho de que le falte una plaza Champions a Italia, que siempre ha tenido, pues ayer se notó mucho, porque claro, era algo que tenían, que es muy preciado, ¿no? Conservar esas dos plazas que dan acceso a la Champions, aparte del campeón, pues hizo que en la segunda parte viéramos algo más especulativo. En la primera no, ¿eh? En la primera a mí me gustó bastante
el Milan,
estuvo
bien.
Sobre todo la primera media hora. Tengo la sensación de que el Milan es el equipo que cuando no tiene la posesión, mejor administra su posición. O sea, mejor sabe cuándo apretar, cuándo replegar. Lo vimos contra el Barça. Y yo creo que ayer lo volvimos a ver. Desactivó bastante al Napoli, tuvo una buena primera hora, media hora. Y luego el Napoli, ya lo hemos dicho, con esa nueva versión que tiene, le creó problemas al Milan, consiguió empatar, pero ya la segunda parte hubo mucha gresca, patadas, expulsaron a Flamini,
sí.
y se controlaron bastante los dos equipos, yo creo que reservándose, ¿no?, para poder conservar esa plaza Champions, que es vital, ¿no?
Está claro, es vital. Sí. Y
luego también en el Milan no jugó el Sarawi, que fue bastante sorprendente.
Sí, fue. Yo pensé que tenía alguna molestia.
Se especuló, hubo algunas informaciones, yo leí en Twitter que tenía gripe, otros decían que quería reservarle porque la semana siguiente es la Juve y tiene tres tarjetas, o sea que una tarjeta amarilla le hubiese dejado fuera.
Juve-Milan,
pero exacto. Pero lo que ha dicho Allegri simplemente es que le dio descanso, que fue una decisión táctica porque le veía agotado mental y físicamente, sobre todo mentalmente, bueno, y que quería reactivarle. Eso es lo que dijo Allegri, porque evidentemente le preguntaron. Sobre todo sorprendió porque se lesionó Kevin Prince-Boateng y
hay
salió
que creérselo, porque si no lo normal es que sí, claro, y juegue, claro.
Yo creo, de todas formas, el ratito que salió, que fueron 15-20 minutos, yo le vi bien. Le vi en su línea, activo. Y yo creo que incluso aportando más que los que estaban. Lo que pasa que, bueno, Allegri le conoce mejor que nadie, eso es evidente, sí, trabaja con el día a día.
El técnico lo ve.
Y bueno, fue sorprendente, pero vamos a ver si le ha servido o no, ¿no? Tiene un partido muy importante la semana que viene.
A mí me gustó Zúñiga. No sé si compartes la opinión, me gustó mucho.
Zúñiga es un jugador que además le utiliza a Macharri en distintas posiciones y para distintas cosas, ¿no? Le pone en la izquierda, le pone en la derecha, le utiliza a veces también por dentro, en Colombia.
Sí,
incluso
jugó un poquito por dentro cuando entró Armero que sí, se iban
exacto. Por eso te digo que Zúñiga es un jugador que es versátil, que sabe jugar además con las dos piernas, es un jugador muy útil. Para mí es de los carrileros es titular.
Casi le parte la pierna a Flamini.
Sí,
al
sí,
pobre.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, sí, el Napoli ya digo, yo creo que está mejorando. En el último mes ha sacado buenos resultados. El empate para ellos es muy bueno.
Sí, es bueno.
Porque son 4 puntos de ventaja. Milan-Juve la semana. Juve-Milan, que aún más difícil para el Milan. O sea que yo creo que.
¿Qué pasa? Que contra 10 a lo mejor.
Yo creo que la verdad.
Un poquito la, más
la, pena,
valiente, ¿no?
La pena es que el Napoli realmente tenía posibilidades de meter cierta presión a la Juve, porque ajá, hubiesen sido 6 puntos de ventaja. La Juve tiene hoy, tú has dicho perfectamente, un partido muy difícil, que es ir al Olímpico contra el Lazio, que es uno de los equipos que en casa es fuerte, y la semana que viene es Juventus-Milán. O sea que yo sí que eché en falta, sobre todo en el tramo final, cuando jugó contra 10, un poquito más de ambición. Que bueno, durante el año en dirección de campo sí se la hemos visto a Macharri, quitar un defensa, meter más delanteros, pero no lo vimos. Metió a Calayo, es verdad, pero uh-huh, pero tampoco modificó mucho, ¿no? Porque cambió a Zúñiga de banda y jugó con 2 puntas, o sea que yo eché menos un poquito de ambición en el Napoli.
El Inter volvió a perder, campo del Cagliari, 2-0. Escuché a los compañeros de Canal Plus, porque yo no me dio tiempo a ver el partido. Fue el domingo a las 3 de la tarde, que jugó Samuel los últimos minutos de delantero.
Sí, sí, así fue alucinante.
Así bueno, fue, ¿no?
Alucinante, sí, sí, porque bueno, lo que hizo Stramaccioni fue sacar a Nagatomo, que llevaba 2 meses sin jugar, y le duró 7 minutos en el campo. Entonces Nagatomo se lesiona, tiene que hacer otro cambio y mete a Samuel. Entonces, bueno, te sorprende bastante, ¿no? Que meta a Samuel y ya lo
¿y
que te sorprende
jugará de lateral,
sí, que jugará de lateral, que hará algún cambio táctico, y ya cuando le ves que está jugando, o sea, la delantera del Inter en los últimos 20 minutos de partido fue Rocky Samuel. O sea, esperpéntico totalmente. Después, en sala de prensa, dijo Stramaccioni que la temporada era maldita. O sea, dijo estas palabras, que era una sesión maldita,
sí,
¿no? Y bueno, en cierto modo, yo le entiendo, ¿no? Porque ya no es que se te lesiona Casano, se te lesiona Milito, se te lesiona Palacio, pierdes a Nagatomo, tiene muchísimas bajas el Inter.
Sí,
pero yo creo, yo creo que lo de Samuel,
hace cosas raras.
Lo de Samuel, a mí me dio la sensación un poco de decir, que no tengo la culpa. O sea, mira, esto es lo que tengo, lo pongo ahí, sí, y no es culpa mía, ¿sabes? Sí. Y bueno, el Inter está totalmente a la deriva. Son 4 derrotas de los últimos 5 partidos. El Inter realmente ahora mismo peligra, tiene que remontar el miércoles en Copa contra la Roma, yo creo.
Sí, claro, porque la vía de la Copa a lo mejor,
exacto,
es lo que le puede salvar.
Yo creo que es lo que le puede salvar, porque vía Liga, con las bajas que tiene, los problemas que tiene, además en Copa tiene más bajas, porque no está Gargano, no está Nagatomo, no está Pereira, no está Guarín. Pereira-Guarín, que además lo dijo Stramaccioni, que era de los que estaban sanos, pues están sancionados. O sea que vamos a ver qué equipo saca el Inter contra la Roma, porque va a ser de circunstancias, ¿eh?
Apuntes breves de la victoria de la Fiore en Bérgamo del sábado y de la victoria de la Roma en campo del Torino.
Sí, bueno, la Fiore jugó una primera parte muy mala, cambió el esquema Montella, jugó, normalmente ya sabemos que juega con Pizarro en medio centro y luego ya con Borja más cerca de él para sacar el balón jugado limpio y tal, y lo que hizo fue un
Borja
doble
jugó de enganche, ¿no?
Sí, jugaron Borja y Aquilani de medias puntas y Sissoko y Pizarro en doble pivote y el Handaway arriba. Y no funcionó, realmente no funcionó. Volvió en la segunda parte al 4-3-3. Jugó un ratito Ljajić, que había tenido problemas musculares durante la semana. No le puso de titular y la verdad es que revolucionó el partido. El primer balón que toca fuerza un penalti.
Jovetic era baja.
Jovetic era baja, efectivamente. Por eso jugó el Handaway arriba. Y bueno, la Fiore en la segunda parte dio una cara totalmente distinta, ese 0-2. Tiene un calendario favorable, está a 4 puntos del Milan. Yo creo que la plaza
no es inalcanzable.
No es inalcanzable,
y,
es complicada.
Y tiene el enfrentamiento directo ganado, la
Fiorentina. Sí. La Fiore tiene el enfrentamiento ganado con el Milan.
Porque ganó uno y empató el otro.
Exactamente. Y no es sencillo, pero lo que sí que ha dado es un paso adelante para meterse en Europa League.
Y la Roma ganó.
Y luego la Roma ganó 1-2. Volvió a cambiar el esquema de Andreaccioli, que lo está cambiando muchas veces. Yo creo que metió un doble lateral en la izquierda, Balcharetti y Dodò. Precisamente por el miedo que inflige hoy en día a Cherchi, ¿eh? Está en un momento de forma brutal.
El zurdo, ¿no?
Exactamente, juega en la derecha, expulsaron a Balcharetti, le volvió loco Cherchi, jugó un grandísimo partido. Pero bueno, la Roma ganó 1-2, marcó Osvaldo uno de los goles, marcó un golazo Lamela tremendo. Fue más bien una cosa de talento, no jugó la Roma excesivamente bien. Pero yo creo que bueno, se protegió más o menos bien, el único peligro fue Cherchi. Tuvo suerte porque mandó un balón al palo Cherchi y controló más o menos el partido. Y bueno, la Roma da un paso adelante también, está muy apretada esa zona de Europa League, vamos a ver qué hace el Lazio.
Muy bien, pues la semana que viene sí. Más cosas con ese Juve-Milan.
Un par de detallitos, lo único, el miércoles, que se juega la vuelta de la Copa.
Inter-Roma.
Y un detalle para quien un poquito friki, porque como no hay Champions esta semana, se juega el martes la vuelta de la final de la Copa Italia Primavera, que se juega en San Paolo. Napoli-Juve,
de los 1-1, equipos juveniles.
Exactamente, 1-1 en la ida, o sea que buena oportunidad para ver a Robert Insigne, a Schiavone en la Juve. Por si alguien no quiere, como no hay Champions esta semana, pues es un partido interesante para ver.
Que viene por algún nombre, bonito, un nombre propio.
Perfecto.
Los equipos primavera. Gracias, David.
A ti.
Te quedas por aquí porque vamos a nuestro cibercafé. Vamos a saludar en Barcelona a Borja Pardo. Hola, Borja.
Hola, Fernando.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, amigo. Luchando, que no es poco.
Muy bien, muy bien. Un abrazo grande desde aquí.
Gracias.
Miquel está por ahí, Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Buena vesprada.
Y sigue por aquí David de la Peña, que vamos a comentar el sorteo de la Champions. Tengo poquito tiempo, compañeros, porque lo hemos agotado casi todo con Goicoechea, pero bueno, para... Vamos a tener tiempo la semana que viene, pero un poco a bote pronto vuestras sensaciones de lo que os dejó el sorteo de ese enfrentamiento hispano-alemán que vamos a tener en semifinales de la Champions. Borja, empiezo por ti.
Pues que está todo igualadísimo. Si tú me preguntas hoy a bote pronto estadísticas, probabilidades, te diría 27% Bayern de Múnich, 25% Real Madrid, 25% Barcelona y 23% Borussia Dortmund, que seguramente son los cuatro equipos del continente más fuertes en este momento, como quedó patente este fin de semana, donde los cuatro han goleado y han dado un golpe de autoridad encima de la mesa.
Bueno, eso también es verdad que tiene muchos matices, porque es con muchos suplentes, es contra el Grootsfurt en caso del Dortmund, que es el colista, se va a ir a segunda. Es verdad que tiene muchos matices, pero que son equipos en forma es cierto, eso es cierto, eso está claro.
Y luego he estado mirando el calendario para ver de cara a los trascendentales choques. Recordemos calendario, el día de San Jordi, 23 de abril, el Barcelona visita el Allianz Arena, un día después el Real Madrid, 24 de abril, visita el Westfalen Stadium. El fin de semana antes a esos dos trascendentales choques, el Borussia Dortmund recibe al Mainz, el Bayern va a jugar a Hannover, el Barça recibe al Levante y el Real Madrid recibe al Betis. Toda vez que la situación en Liga está muy determinada para los cuatro equipos, yo creo que jugarán con suplentes, rotarán, dejando la temporada a expensas de las semifinales de Champions, que prometen y mucho.
Miquel, ¿tu impresión?
Yo la verdad es que, Borja, con la clave de que son cuatro equipos, que si obviamos alguna cosita, son los que a nivel regular sobre el césped mejor fútbol han hecho y quizás más potentes en puntos bastante concretos de lo que ha sido la temporada en Champions. Luego, había mucha picardía en la previa al sorteo, con lo de que había una eliminatoria alemana y una española, porque lo de una final con equipos del mismo país, o bueno, ya sabéis, ¿no? Todas las conjeturas que se hacen antes de un sorteo. Y la verdad es que creo que el sorteo deja dos eliminatorias que esta mañana, pensándolo un poco y siendo incluso algo injusto, pensaba que eran dos equipos que se habían mostrado muy regulares, como el Bayern y el Borussia, contra, los dos eternos favoritos en el último lustro, que se han mostrado quizás no tan fiables a nivel colectivo, pero que cuentan con las dos individualidades que pueden decidir el torneo si no se les diera bien el partido.
Sí, es verdad, que cuentan con los dos jugadores más grandes del mundo. Yo comentaba el viernes, David, que me parecía que llegaban como favoritos el Bayern y el Dortmund por motivos distintos, pero bueno, es verdad que son cuatro grandes equipos y se pueden tener teorías al respecto,
sí,
¿no?
Sí, yo discrepo un poco. Yo creo que en la eliminatoria del Dortmund veo favorito al Madrid. Evidentemente es una semifinal y está muy igualado, pero creo que el Madrid llega en muy buen momento. Creo que habéis dado una clave con Cristiano, creo que está en un momento de forma espectacular.
Es el hombre de esta Champions.
Exactamente. Y luego creo que el precedente de la fase de grupos beneficia al Madrid, porque evidentemente, de no haber existido ese precedente, el Madrid seguiría siendo favorito, por historia, por presupuesto, por jugadores. Pero además el Madrid va a estar a la alerta, porque
sí, habría un factor sorpresa.
Exactamente.
Y las sesiones de vídeo de Mourinho van a ser...
Exacto. Y ese precedente, el Dortmund fue mejor que el Madrid. Yo creo que en muchos momentos de ese doble enfrentamiento fue superior.
Sí, por eso lo decía yo lo del favoritismo.
Pero eso yo creo que es una activación mental para el Madrid, que al ser superior, yo le veo un equipo superior, y que además el Dortmund tampoco es un equipo que tenga realmente argumentos como puede tener el Bayern para ser mejor que Madrid. Yo creo que el Madrid es un poco superior al Dortmund. Y luego en la otra eliminatoria sí que lo veo igualadísimo, porque el Bayern yo creo que es el único equipo del mundo que le puede realmente quitar algunas fases de balón al Barcelona.
Yo también lo
veo. Con lo cual el Barcelona puede sufrir ahí. Y al margen del Madrid, que últimamente le tiene tomada la medida, yo creo que el Bayern es el equipo más complicado. Así que esa eliminatoria la veo un poco más igualada.
¿Alguien quería decir algo para terminar? Que os
sí, yo lo de lo que comentaba David del precedente previo en la fase de grupos del Madrid y el Borussia Dortmund. Igual suena un poco altivo decirlo, pero yo creo que no va a ser lo mismo. El Madrid puede permitirse, puede soportar no sacar los puntos al Dortmund en una fase de grupos donde puede recuperarlos en otra victoria, pero en una eliminatoria ahí sí que yo creo que el Madrid, además teniendo la final tan cerca, ahí sí que va a ver su verdadera cara, no hay más en el estado ahora que lo estábamos hablando. Y bueno, se vio ayer en San Mamés, que llega como un tiro, muy fino de forma, con el concepto del juego ya totalmente asumido, con sus estrellas a tope. La verdad es que veo pocos puntos débiles ahora mismo.
Bueno, vamos a ver si es historia parecida o historia diferente al de la primera fase en esa eliminatoria Dortmund-Real Madrid, que quedan 10 días, lo comentaremos también. La semana que viene hablamos de las semifinales de la Europa League, que también están apasionantes, y analizamos un poco cómo van a ser en la previa. Gracias a los tres, muchas gracias Borja.
Fer, déjame hacer una reflexión de 20 segundos.
Sí.
Para el oyente. Yo tengo una teoría de la conspiración, que es que la UEFA, por motivos meramente económicos, le interesaba una final Benfica-Chelsea y una final Barça-Madrid. Curiosamente, los cuatro juegan la vuelta en casa.
En casa, sí.
Ahí lo dejo.
Bueno.
Bolas calientes.
Bolas calientes y vibratorias.
Un abrazo.
Un abrazo, Borja. Gracias.
Que vaya bien.
Gracias, claro. Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, doble.
Un abrazo, David. Fer.
Vamos al siguiente punto del orden del día, que es con Padilla, su rincón. Subdirector de Marcador Internacional en Radio Marca, nos está escuchando Tony Padilla como todas las semanas. Hola Tony, muy buenas.
Muy buenas.
Hay tres puntos en el planeta que van a ocupar tu sección. Empezando por Qatar. Ha ganado Raúl la Liga Qatarí con Al Sadd y le hemos visto, bueno, celebrar otro título más y mucha alegría, ¿no? Es el apunte breve que hacemos al principio de tu sección.
Sí, y obviamente ya sabíamos que fichaba por un equipo que era el que tenía más tradición ahí en la Liga de Qatar. Ha compartido el estrellato con un futbolista maravilloso como ese Younis Mahmoud, el capitán de la selección de Irak. Y bueno, sí, es el equipo con más títulos o más entorchados en la Liga de Qatar, y otra para Raúl, ¿no? Que incluso cuando parece que se va de jubilación sigue ganando títulos.
Sí, es verdad. Enhorabuena, Raúl. Y hay otras dos historias, diferentes, pero importantes, que hemos escuchado, que hemos visto este fin de semana. Vamos a empezar, si te parece, Tony, escuchando un sonido del partido de la AEK de este fin de semana. Hay que decir por delante que teníamos un Olympiacos Panathinaikos, el derbi acabó empate a uno, pero la AEK, tú has hablado muchas semanas en DC Fútbol esta temporada de la AEK, y el AEK yo creo que ha tocado fondo este fin de semana. Este es el locutor de Nova Sports, la televisión griega que estaba transmitiendo el partido de la ECA. En el minuto 87 pasa lo que estamos escuchando ahora, que le marcan en propia puerta, y estos gritos son de los futbolistas de la ECA yéndose al vestuario perseguidos por los aficionados de la ECA que querían agredirles. Lo que se oía dentro del estadio, que son esos ruidos, y la policía intentando atajar algo que, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Es una de las imágenes del fin de semana, Tony.
Sí, quizás es una de las imágenes más potentes, tristes, junto a los incidentes que vimos en Inglaterra también, la hinchada de Millwall, el Newcastle, pero bueno, lo comentamos hace una semana, el histórico AEK de Atenas, que es uno de los tres equipos con más hinchada en Grecia, el segundo equipo más amado en la capital después de Panathinaikos, vive en una crisis económica terrible, pugnas por comprar el club, se debe dinero a los futbolistas, el año ya estaba marcado por los malos resultados, por lo de Katidis, el futbolista que hizo una salutación nazi, sí. todo iba mal, y a falta de dos jornadas, penúltima jornada, recibía a un rival directo en la zona por evitar el descenso. Un equipo del norte de Tracia, Pandraquicos como Tini, 60.000 hinchas animando a Laika, que si ganaba, se salvaba matemáticamente, si empataba, quedaba fuera de descenso, pero a expensas de lo que pasaba en la última jornada, y si perdía, eso sí, pues quedaba casi en segunda división. Y en el 1988 se marcaron un gol en propia puerta a los chicos de Laika. Y es increíble porque es que tardan solamente 5 segundos en aparecer ya hinchas que han saltado directamente, o sea, saltan como 100 hinchas al campo para intentar agredir a sus futbolistas. El acta del partido refleja agresiones a un linier, a dos futbolistas locales y a dos futbolistas visitantes. Si saltan unos argumentos a llevárselo todo por delante, empieza una guerrilla urbana en el medio del césped, los jugadores ganan la seguridad de los vestuarios como pueden, y claro, el partido se da por concluido con derrota 0-1, eso oficialmente deja al club que cuando falta un solo partido en zona de descenso, con la obligación de ganar fuera de última jornada y que pinche a un rival directo, pero es que además, si se confirma la sanción que teóricamente...
Claro, estaría descendido la ECA, ¿no?
Ya tenía una sanción de 3 puntos, por lo tanto ya estaría oficialmente descendido por primera vez a segunda división. Un equipo, insisto, histórico, es el tercer club con más títulos en Grecia, solamente por detrás de Panathinaikos y Olympiacos, y bueno, el año que viene lo vamos a ver en segunda división, y bueno, además vamos a ver qué sanciones tiene, ¿no? Porque esta invasión, que desgraciadamente no es la primera que vemos en un campo griego, pues es absolutamente inadmisible, y es una imagen muy, muy, muy potente, porque es que fue una auténtica locura. Es que, insisto, yo creo que lo más duro es ver que desde el momento en que se marca el gol en propia puerta, pasan contados 3 segundos, no es una forma de hablar, no, pasan 3 segundos.
Hay un futbolista que está junto a... Exacto, hay un futbolista que está junto al pobre que se marca el gol en propia puerta, que lógicamente sin querer, que se le ve en la repetición del gol, que en cuanto se marca el gol su compañero, se da la vuelta y sale corriendo.
Porque ya ve que saltan los ultras, o sea que hay gente que no es que se lo paran a pensar, oye, saltamos y vamos a... No, que saltan inconscientemente ya, o sea, auténticos animales que no piensan y que dicen, mira, se ha marcado un gol en la puerta, voy a saltar a pegar a mi futbolista, ¿no? O sea, una auténtica locura, en una semana en que, por cierto, habían cambiado de entrenador, cuarto entrenador de la temporada, y se estrenaba a falta de 2 jornadas para intentar salvarse Traianos Delas, el que fue central de la selección griega, campeona de la Eurocopa. Sí. Estuvo en la Roma, por ejemplo, pues Traianos Delas había aceptado el marrón de ser el entrenador de la ECA de Atenas,
pues
y fíjate, ¿no? Vaya debut, o sea que en principio ya tenemos definidos los dos equipos que bajan en Grecia, el histórico AEK y el Kerkira. Se salva el Aris de Salónica, por ejemplo, el Aris de Aganza y compañía, esto sí, uh-huh. Sí, y como comentaba, se jugó el gran clásico Olympiacos Panathinaikos 1-1 con también algún incidente, y eso significa este resultado que matemáticamente Panathinaikos queda fuera del playoff, queda acceso a competiciones europeas, y por segunda vez en su historia no va a jugar competiciones europeas. En Grecia ahora queda este playoff para decidir qué equipo queda segundo de la Premier Champions, y los tres que van a Europa League y lo van a jugar el PAOK de Salónica, Atromitos, Asteras Trípolis y el PAS Giannina.
Bueno, ¿cómo está el fútbol griego, eh? madre de mi vida. Y una imagen más agradable del fin de semana la vimos en San Jakob Park, en el estadio del Basilea, en Suiza. Fue esta.
Unsere Nummer 13, Alex.
Alex Frey. El mítico delantero suizo del Basilea, que se despedía de su afición, un homenaje espectacular, ¿eh? Estamos escuchando ahí todo el mundo haciéndole la ola al estadio lleno, imágenes muy bonitas también, Tony.
Sí, es muy, muy bonita, circulan por las redes sociales quien las quiera ver. Alex Frey es un futbolista que en su momento aspiraba a serlo todo, tuvo momentos de muy buen fútbol en la Bundesliga, en Dortmund sobre todo, luego también en Francia en el Rennes, que se lo digan a los hinchas de Osasuna, que les marcó un auténtico golazo, pero también lo recordamos por sus lágrimas cuando se lesiona en la Eurocopa en que Suiza era anfitriona. Un fantástico futbolista que con 33 años, mortificado por las lesiones, decide que cuelga las botas, muy extraño, lo hace, fíjate, en pleno mes de abril, decide que este es su último partido, a partir de ahora se va a incorporar en el organigrama técnico del Lucerna, otro equipo de la primera división suiza, y el último partido se hizo para que fuera un partido grande, era el Basilea Zurich, este es el gran clásico del fútbol suiza, uh-huh. Este es el Barça-Madrid ahí, dos ciudades que ya están enemistadas desde tiempos de medievales cuando protagonizaron incluso guerras, uh-huh. Y es cierto que este año el Zurich no está bien, está fuera de competiciones europeas, pero el Basilea llegaba cansado del esfuerzo hecho contra el Tottenham y tuvo que remontar el 0-1 para defender su liderato respecto al segundo equipo de la ciudad de Zurich, el Grasshopper, que está segundo. Lo ganó 3-1 el Basilea en una semana absolutamente maravillosa para el equipo de esta ciudad fronteriza con Alemania y Francia, porque meterse en semifinales de Europa League y ganar el Clásico. Frey le hicieron el homenaje, lo pusieron de titular y cuando el equipo perdió 0-1, se sacó en derecha con un lanzamiento de falta directa maravilloso la escuadra, un golazo y acto seguido, pam, cambio y homenaje. Insisto, es un futbolista que ha dejado grandes momentos de fútbol, que podía ser más. No estaba en Borussia Dortmund, fue seguido por equipos británicos, pero no se confirmó el paso. Y lo deja en una cosa realmente curiosa, ¿no? Porque dejar el fútbol en plena temporada y marcando un gol es una despedida realmente que está a la altura de pocos y este es uno de los grandes en uno de los equipos de moda. Veremos qué puede hacer este Basilea contra el Chelsea, líder en la Superliga Suiza, semifinales de la Europa League y soñando este equipo, el equipo del St. Jacobs Park.
Sí, señor. Qatar, Grecia y Suiza. Motivos muy distintos, imágenes muy diferentes, noticias también radicalmente distintas, pero fútbol de otros lugares de Europa y del mundo, que no son las ligas más mediáticas, que también repasamos con Tony Padilla. Muchas gracias, Tony. Una semana más, la semana que viene más.
Es un placer, como siempre.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Tenemos también pocos minutos, pero unos cuantos tenemos, para hablar de la actualidad del fútbol sudamericano con nuestro querido Ariel Judar, que está esperando en Nueva York. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Empezando muy bien, pues aquí andamos con el calorcito ya en Madrid, que ya está pegando el calor. Hemos pasado del invierno al verano sin estación intermedia. Y también siguiendo el fútbol sudamericano, como por ejemplo el fútbol argentino, que nos ha llamado mucho la atención este fin de semana, Ariel, que a Boca le haya metido 6 goles un equipo que llevaba 6 goles en 8 partidos de liga hasta que se ha enfrentado contra él. Ha impactado mucho la derrota de Boca aquí en este fin de semana.
Diría que en todo el mundo. No es el mejor momento histórico de Boca, pero nadie podía suponer que el equipo de Carlos Bianchi, y con Carlos Bianchi en el banco de suplentes dirigiendo el equipo, podía caer derrotado ante San Martín de San Juan, que es un equipo muy humilde, hay que ponerlo de esa manera. Es uno de los que menor presupuesto tiene, de los que menos puntos ha sumado en toda la temporada, y bueno, y sí sorprende muchísimo. Y ha estado a punto de ser este 6-1 en contra obtenido en San Juan, ha estado a punto de igualar la peor derrota histórica de Boca, que fue un 7-1 contra Independiente en 1940, hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero nada, ha estado un gol apenas San Martín de San Juan de igualar esa cifra, bueno, vergonzante para Boca Juniors, que bueno, que semana a semana lo venimos hablando, sorprende por el mal paso del equipo, no solo en el campeonato local, que se ha despedido ya completamente, absolutamente de la lucha por el título, uh-huh. Sino en la Copa Libertadores, que ha avanzado a la siguiente fase, pero sin llegar a convencer en ningún momento.
Dejando dudas.
Viaja Boca a México por estas horas para enfrentar a Toluca en la última jornada de la fase de grupos, con la esperanza de quedar primero de grupo y, bueno, de alguna manera limpiar un poco la imagen que dejó este fin de semana. En un partido, cabe recordar también, en el que no jugaron los supuestamente titulares, no jugó el mejor equipo de Boca, pero de allí a perder 6-1 contra San Martín de San Juan hay un trecho muy, muy largo.
Me comentabas, Ariel, esta mañana, que hay una nota oficial publicada por Boca después del partido, firmada por Carlos Bianchi, en la que dice, entre otras cosas, al equipo y a mí nos da vergüenza cómo fuimos derrotados, porque estos resultados no solo nos duelen, sino que nos obligan a replantearnos muchas cosas. Bueno, sí. Pues quiere decir que ha dolido porque tenía que doler. O sea, una cosa así tenía que doler. Era sí, lógico.
Sí. Y se lo ve ostensiblemente molesto a Bianchi con la realidad de Boca. No solo por los errores que él pueda estar cometiendo, que evidentemente algo él no está haciendo bien, porque si no las cosas funcionarían un poquito diferente en Boca, sino porque el equipo parece no dar respuesta. Recordemos que este equipo con un jugador más, un jugador menos, es el que salió subcampeón de la Copa Libertadores. Tampoco sin jugar bien, pero parece haber una distancia enorme, un abismo enorme entre aquel equipo de hace 7-8 meses y este que vemos hoy semana tras semana en el campeonato argentino y en la Copa Libertadores.
Bueno, Rubén Gallego destituido en Independiente, me pone aquí también en sus informaciones Ariel, Independiente está, lo contamos todas las semanas, bastante mal. River empató y puntero Lanús del campeonato argentino. ¿Me querías comentar algo de México, del fútbol mexicano, Ariel?
Sí, una muy buena semana para Cruz Azul, que es uno de los equipos más populares y más poderosos también en el torneo mexicano, tiene un presupuesto siempre más que interesante a su disposición, pero que hacía 15 años que no conseguía ningún título oficial. Esta semana ganó la Copa MX, que es un poco el equivalente a la Copa del Rey o a las copas que se juegan en Europa, pero que hay una cada semestre, con lo cual no tiene tanta entidad como las copas europeas o la Copa de Brasil, por ejemplo, pero ganó esta semana la Copa MX del campeonato clausura, y además este fin de semana goleó por 5-0 a Cholos de Tijuana, el último campeón, con lo cual ese título de la Copa MX y la goleada parecen estar, bueno, dándole una nueva dimensión a la máquina cementera, que reitero, tiene un plantel envidiable a priori, tiene una afición enorme y que hace 15 años que por uno u otro motivo, cuando llega una instancia decisiva por un título, no logra conseguirlo. Bueno, parece que esa racha negativa puede haberse cortado esta semana.
Y en Brasil tuvimos un Fla-Flu en el campeonato carioca, que ganó sí. Flamengo 3-1 a Fluminense, y hay un tipo que representa al Barça, un tipo brasileño, sí. Que se llama André Curí, que ha dicho que es prioridad del Barça contratar a Neymar, o algo así. Se me ha llamado mucho la atención, Ariel.
Sí. Bueno, impactó en Brasil lo publicado en algún periódico de la prensa española, hablando del viaje de Curí a España, a Barcelona concretamente, para dar la puntada final al supuesto fichaje de Neymar por el club catalán. Bueno, Curí lo desmiente en su contacto con la prensa brasileña, pero confirma de todas las maneras posibles que es el objetivo número uno del Barcelona, bueno. que están en contacto con el jugador, con el representante del jugador y con el Santos también, y que básicamente están esperando o que el Santos o que Neymar muevan ficha como para que el Barça pueda avanzar y terminar de cerrar la operación, que el contacto está establecido, que está totalmente fluido y activo, y que solamente están esperando una decisión o un movimiento, yo creo que principalmente de Neymar y del club Santos también, para ponerse de acuerdo y terminar de dar la puntada final en lo que sería el salto de Neymar al fútbol europeo, concretamente al Barcelona.
A ver qué pasa con él, a ver qué pasa con Dede también, el central, que suena mucho para ser sí. traspasado ahora. Muy bien, Ariel, pues la semana que viene más cosas de fútbol sudamericano aquí en Disfútbol. Muchas gracias,
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Un abrazo. Hola, Chato, señor productor de este programa.
Hola, señor director.
Señor productor de este programa.
Y señor director.
Que es, hay que decirlo con todas las mayúsculas.
Es un orgullo.
¿Qué tal está usted? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, perfecto.
¿Y la canción que ha elegido para mí?
Vamos a escucharla.
Bueno, para mí no.
Para ti.
Para todos los oyentes. Crash. De la que hizo una versión El Canto del Loco, si no me equivoco.
Sí. Mi grupo preferido, El Canto del Loco.
A mí me gusta más la original, tengo que decirlo. Pero bueno, es cuestión de gusto.
¿Sí? Casi la entiendo, la de El Canto del Loco.
Sí.
La entiendo lo que dice.
Está pena, ¿no? Y con esta banda sonora, ¿qué agenda tenemos para esta semana?
Hay Premier entre semana, hay partidos aplazados. El martes a las 9 menos cuarto, Arsenal-Everton. El miércoles a la misma hora, Manchester City-Wigan. Y West Ham-Manchester United a las 9 de la noche, Fulham-Chelsea. El fin de semana se disputa la jornada número 34. El sábado a las 4, Fulham-Arsenal. El domingo a las 2 y media, Tottenham-Manchester City. A las 5, Liverpool-Chelsea. Y a las 9, United-Aston. El lunes a las 9, United-Aston Villa. En Italia hay Copa entre semana, Inter-Roma, el semifinales, partido después de, que,
¿sí?
Sí, después de que empataran a las 9 menos cuarto, y el que gane jugará contra la Lazio la final. Luego el fin de semana, jornada 33, el sábado a las 9 menos cuarto, Udinese-Lazio, el domingo a las 12 y media, Inter-Parma, a las 3, Nápoles-Cagliari, Fiorentina-Torino, y cierra la jornada un gran partido, 9 menos cuarto, Juventus-Milán.
Sí, señor, buen partido.
Alemania, semifinales de Copa también entre semana, el martes a las 8 y media, Bayern de Múnich-Wolfsburgo, y el miércoles a la misma hora, Stuttgart-Friburgo. El fin de semana, jornada 30, sábado a las 3 y media, Borussia-Mainz, Bayer Leverkusen-Hoffenheim, Hannover-Bayern de Múnich, Eintracht-Schalke. El domingo a la misma hora destaca el partido del Friburgo, que busca meterse en Europa y que juega en casa del Stuttgart. En Francia hay Copa entre semana, todavía son cuartos de final, y se juega la jornada 33 el fin de semana, viernes a las 8 y media, Montpellier-Olympique de Lyon, el sábado a las 5, Olympique de Marsella-Brest, el domingo a las 9 cierra la jornada Paris-Saint-Germain-Niza.
Paris-Saint-Germain que le saca 9 puntos al Marsella en la Liga Francesa, o sea que prácticamente tiene la Liga en el bolsillo. Como la tiene también un poco afianzada, que no hemos hablado de ello en el programa, el Ajax, que ganó 2-3 en campo del PSV este fin de semana. Que ha habido tantas cosas que no daba tiempo a hablar.
Siempre tenemos de todo.
Muy bien, Chato, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós. Antonio Pérez del Castillo, productor de este programa, José Antonio Hernández, que fue el técnico de este programa, el director técnico de este programa, y vosotros, por supuesto, imprescindibles. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado del podcast de MP3, del iPad o de lo que sea. La semana que viene, más, si os apetece y queréis, más fútbol internacional en COPE. Un abrazo a todos, muchas gracias. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope, y en Twitter Football Cope.